Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 21 de marzo del año 2024 y ya hemos entrado en la primavera. Pero la que tienen liada en el Congreso de los Diputados no es de ningún primavera, sino más bien de todo lo contrario. Algo muy oscuro, algo muy turbio, algo muy... Algunos lo definen como lo de Asal hispánico, otros cenagal, bipartidista. Pero sinceramente lo de ayer en el Congreso puede parecer ya insuperable. Pero démosle tiempo porque ellos mismos se superan a ellos mismos. Ayer todo comenzó cuando el señor Feijóo, líder de la oposición, amenazaba al presidente del gobierno con investigaciones parlamentarias en su entorno más cercano. Él lo nombra a Begoña Gómez, el entorno de su esposa, pero no le da el nombre, ¿no? Porque eso tiene a otros y otras. Y además, también podía llegar a una investigación judicial en el caso de que no le diera las explicaciones que le venía pidiendo ya por tercera vez. El presidente Sánchez, pues, con su oratoria característica, saca la solución a todos los problemas del PSOE actual, la señora Ayuso, porque claro, lo malo no es lo que él dijo cuando era líder de la oposición que le recordó el señor Feijóo. No, lo malo es que, lo peor de lo peor, es que Ayuso vive en un piso de un novio de la muerte, así lo nombró un diputado de Podemos, de más de 2 millones de euros pagados posiblemente con dinero proveniente de fraudes fiscales. Esa es la solución a los problemas de corrupción. Pero bueno, a la contestación del señor Sánchez sale otra vez Feijóo, ya le aprieta un poquito más el calcetín, después viene la señora Montero. ¡Ah! Que tienen otra carta en la manga. Es decir, que ahora resulta que la Xunta de Galicia le dio una subvención a la empresa en la que trabajaba la mujer del señor Feijóo. Después viene Cuca Gamarra diciendo que ya sí puede nombrar a Begoña y que aquello es un escándalo. Vaya, que el futuro del país pasa por la mujer del señor Feijóo, la esposa del presidente del gobierno y el novio particular o novio de la muerte, que se llama ahora, de la señora Ayuso. ¿Qué nivel? También, por supuesto, sale el señor Casado, porque, claro, él era la adalid de la lucha contra la corrupción en el Partido Popular y eso le costó el cargo, porque ir contra el señor Ayuso, eso es peligroso en el Partido Popular actual. Pero quizás lo más significativo de este primer encontronazo a primera hora de la mañana fue el final, ¿no? Cuando el señor Sánchez y la señora Montero le decían al señor Feijóo: hay más, con una sonrisa de estudiante de cuarto de la ESO en el patio del recreo, intercambiando insultos y amenazas. Pero es que tampoco era agradable ver la sonrisa de la señora Cuca Gamarra y el señor Feijóo. De verdad que da mucha tristeza y mucha pena. Pero esto era al principio del debate, al principio de la sesión de control al gobierno, que ya saben ustedes a quién controlan, ¿no? Al novio de la muerte, a la mujer de Feijóo y a la mujer de Sánchez. A los cuatro le hacía mucha gracia, a Cuca, a María Jesús, a Pedro y a Alberto. Le hacía mucha gracia lo que estaba pasando en este principio de sesión de control. Pero después de siete horas de despropósito, ayer intentaba hacer un check-in, digo, voy a preparar unos audios y tal, digo, ¿para qué? ¿Para qué están en internet los audios y los vídeos de toda la sesión de ayer? 7 horas de despropósitos continuados, uno detrás de otro. Pero bueno, iba subiendo el tono de las descalificaciones, de los insultos, de las agresiones verbales, de la violencia verbal y no verbal, violencia gestual. El culmen viene con el rifirrafe entre Jaime Miguel de los Santos y la ministra de Igualdad, señora Ana Redondo. Habría que ver el desarrollo completo de la situación, ¿no? Porque todo se inicia con una pregunta de Jaime Miguel de los Santos, diputado del Partido Popular, que no viene de ayer a la política, ya fue consejero o alto cargo de la Asamblea del Gobierno de Madrid en la época de la robacrema señora Cifuentes. ¿Se acuerdan de la señora Cifuentes? Que hace tanto tiempo que ya no hablamos de ella, la que se llevaba las cremas hidratantes en los bolsos sin pagarlas. pues este estaba por allí ya. Además, es un baluarte de los movimientos LGTBI porque se declaró homosexual hace tiempo. Sí, el que está afeitado a la cabeza, ese se ha declarado homosexual hace mucho tiempo y abandera con mucho orgullo su condición de género. Pues le pregunta respecto al desapego de la juventud al movimiento feminista, con mucha cordialidad y mucha educación. Y la señora ministra le responde también muy cordial y con mucha educación sobre los porcentajes, las estadísticas de por qué sí, de por qué no, claro, poniendo el foco en la ideología social comunista que defiende la actual ministra de Igualdad. Pero la respuesta del señor Los Santos, que tiene un apellido poco sospechoso, no sé si es familia de Federico, pero bueno, se llama de Los Santos. Ahora le están cambiando y le llaman Miguel Santos, ¿no? Pero se llama Jaime Miguel de Los Santos, el señor. Pues el hombre se va encendiendo, él solo a sí mismo, con una retahíla, una batería de acusaciones, todas ellas bastante fundadas, a lo mejor mal expresadas, con un lenguaje verbal que de verdad los matones de las películas están haciendo mucho daño, ¿eh? Esta serie de gángster y mafioso están generando prototipos que después nuestros diputados los copian, ¿no? Yo creo que se miran al espejo para poner esas caras y emplear esos tonos, ¿no? Pero bueno, hacía una enumeración del por qué él entendía, no por lo que le entendía la ministra, sino por lo que él entendía, que se estaba produciendo un desapego real de las juventudes al movimiento y a la causa feminista por la lucha por la igualdad, ¿no? Y hablaba de la ley del solo sí es sí, de los problemas con menores prostituidas en las Islas Baleares, hablaba también de todo lo que se le iba ocurriendo, ¿no? Iba creciendo el tono. Ahí está en el vídeo, que de verdad es para mirarlo una vez por lo menos, ¿no? Pero el culmo está cuando hablas de las desigualdades con respecto a la mujer del presidente. Además, le se refiere a ella como, no me acuerdo, el cónyuge del presidente o el presidente cónyuge, ya no sé cómo lo, con afán de molestar y de herir, ¿no? Pero bueno, le va subiendo el tono, hasta que la señora ministra, cuando le vuelve el turno de réplica, solamente se le ocurre empezar a gritar como una verdulera: vergüenza, vergüenza, no se puede, vergüenza, 48 horas tremendas, negacionistas, que sois unos negacionistas, el negacionismo mata. Y yo, por más que rebusco en las malas intervenciones del señor Los Santos, porque son malas las intervenciones, son agresivas e inútiles, ¿no? No aportan nada positivo a la política actual. No veo por ningún lado un negacionismo, no veo por ningún lado un descrédito a la lucha contra la violencia de género. No veo nada de lo que la ministra dice. Eso sí, mezclarlo todo, es cierto que lo mezcla todo. Y hace un cóctel explosivo, con intenciones de que explote. Y lo explota. Pero bueno, ahí están los vídeos, véanlos, porque de verdad merece la pena. Por cierto, la señora ministra pidió disculpas después a un diputado del Partido Popular, cosa que le honra, porque yo, después de haber visto esto, digo, y lo peor no es que se dé cuenta que se ha equivocado, porque perdió los papeles absolutamente la señora ministra en la sede parlamentaria, sino que después, cuando vaya a su partido, le van a aplaudir y van a decir: qué bien lo has hecho, ¿no? Bueno, duro, pero bueno, si esto hubiera sido poco, después viene el mamporero oficial del reino, el señor Óscar Puente, a defenderse sobre las ramificaciones del caso Coldo, que le afectan a su ministerio actual, con cargos que mantiene en puestos relevantes. Bueno, imagínense Óscar Puente en ese atril del Congreso de los Diputados, refiriéndose a diputados de Vox, diputadas de Vox, del PP. Vamos, que aclaró todo, claro, todo lo aclaró. Aclaró de que no tiene ninguna intención de aclarar nada, simplemente de escupir hacia afuera que los demás son peores que ellos. Bueno. ¿Acabó ahí? No. Viene un diputado de Podemos, un señor Sánchez Serna, y saca las muertes en las residencias de Madrid, claro, porque en España solamente murieron ancianos en las residencias de Madrid, que fue el colmo del despropósito, ¿no? Que no se hizo bien, evidentemente que no se hizo bien, pero no es exclusivo. Lo hemos comentado aquí esta semana con José Luis Figueroa, que el informe se puede hacer extensivo a todas las comunidades autónomas, y cualquier persona que lo lea se daría cuenta de ello. Los errores no fueron exclusivos de una comunidad autónoma, sino de todo el país. Y no hemos aprendido, lo peor es que no hemos aprendido. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener datos para tirárselo a la cara al enemigo y hacer responsable a alguien. Ayer no se pudo ser más desafortunado, porque el señor Serna acuñó el término novio de la muerte. Novio de la muerte, porque el señor Alberto González Amador es novio de la muerte, que se llama Isabel Díaz Ayuso, según el diputado en sede parlamentaria. Y además dice que la señora Ayuso es la muerte, que después fueron 800 personas a gritar asesina en la puerta de Génova, pidiendo la dimisión de la asesina, Ayuso asesina. Tremendo. Pues dice que es que fue la que apretó el gatillo para matar a 5.000. Es que eso se dice y no se cree. Y se dijo. Entonces, claro, después sale un diputado pidiéndole a la presidenta del Congreso de los Diputados que, por favor, retire esas manifestaciones del diario de sesiones, puesto que son gravísimas, ¿no? Es decir, que una presidenta, que encima no está en el Congreso, estuvo presente en todas las intervenciones de los socios de gobierno, pero no estaba allí para defenderse. Porque, claro, cuando están en la Asamblea creo que da un poquito más de leña de la posible, o de la que debe. Bueno, pero vamos para adelante, porque esto no tiene desperdicio. El gatillo lo apretó la señora Ayuso y la hace responsable de las 5.000 víctimas de las residencias de mayores. ¿Esto a quién le viene bien? ¿Esto qué aporta a la sociedad este tipo de intervenciones? Bueno, pues a la señora Armengol dice que no es la primera vez que en esta la mañana de la sesión de control se habían dicho cosas para avergonzarse, por lo menos lo reconoce, pero le da la opción al diputado de Podemos de que sea él que decida si se ha equivocado, si se ha pasado de frenada, si quiere que le retiren esas declaraciones, esa intervención del diario de sesiones, y el señor Sánchez Cerna dice que no. Es más, lo vuelvo a repetir. Aquí, chulo dos tazas. Pero no, las cosas no quedan aquí, porque en el Senado también hay una sesión. Y un senador del Partido Popular, ahora ya conocido, porque claro, salen dos medios de comunicación, salen sus vídeos, en las redes están rulando, se llama Raúl Valero, defendiendo al señor Moreno Bonilla de unas acusaciones de unos gastos indebidos con respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza. Bueno, pues el señor Valero acusa a los socialistas de gastarse el dinero de los ERE, que tampoco es mentira, pero también tiene guasa, ¿no? En Club de Arterne, mariscada y droga. No se le entendió lo de mariscada. Se entendía a lo mejor marisconada. Pero no, dijo mariscada y droga. Entonces, algún senador del Partido Socialista se le ocurrió decir a voz en grito, como dicen los del PP en el Congreso, que también dicen barbaridades mientras que intervienen Óscar Puente. Ayer lo recordó, que le estaban interrumpiendo, que parecía un patio de colegio. Le llamó la atención en varias ocasiones a la bancada del PP. Pues alguien le llama sinvergüenza, y aquel paisano, ni corto ni perezoso, saca el Colt y empieza a disparar. Si tienes lo que te deben aquí, dímelo. Aquí, a la cara, a la altura. Pero eso no lo digo yo, lo dice un senador. En el Senado. Nos falta entre 0,1 y 0,2 en que pase como en Turquía o en Siria, que la gente se meta bofetada. Pero es que estamos en el Parlamento de España, en el Senado de España. Bueno, pues menos mal que hay algún diputado, en concreto el señor Aitor Esteban, que si pudiera votarlo, yo ayer lo hubiera votado, que en vasco y en castellano, por si no lo habían entendido, pide cordura. Dice que ya estaba bien, que era penoso lo que se estaba viviendo ayer en el Congreso de los Diputados. Lo dice en la tribuna, lo dice en su escaño, lo dice en el pasillo, con una cara de pena que se nos cae el alma al suelo. Bueno, y también el señor Errejón, que no intervino en el día de ayer porque no había ningún ministro de Sumar en la bancada, puesto que no había preguntas de la sesión de control, pues el señor Errejón pues dice que hay que huir del Senegal bipartidista y que no hay que volver. ¿No hay que volver por qué? ¿A dónde no hay que volver? Cada uno arrimando las cosas a su sardina. Es decir, todo lo que vimos ayer, un lodazal, el lodazal hispano, a mí me parece que es la mejor definición de todas las que he oído. Errejón le llama Senegal bipartidista. Hay que hacer otra manera, hay que buscar otra manera de hacer política. En eso estoy de acuerdo con el señor Rejón, que no se puede mantener, no se puede seguir haciendo las cosas de una manera tan mal. Bueno, pero es que en España la corrupción no acaba en el Senado y en el Congreso, o por lo menos no se habla solamente en el Congreso y en el Senado de corrupción, porque en este entorno tan bonito aparece ayer Luis Rubiales, el del beso de la Jenny. ¿Se acuerdan ustedes, no? El pico ese que... ¿Un pico? Pues ese. Pero no lo detienen porque estaba el hombre en República Dominicana. Y cuidado, ¿qué hacía en República Dominicana el expresidente de la Federación Española de Fútbol? Mejor no lo pregunten. Porque ¿saben ustedes con quién estaba hace un mes? Bueno, no es que esté allí viviendo con él y tal, Pascual, ¿no? Pero sí, se toman las copitas, van a los bares, los resorts. ¿Le suena el señor Hidalgo? Pues contra, estaba con él. Bueno, pero de momento no lo han detenido porque estaba en República Dominicana. No sé si vendrá porque hay una orden de detención contra él. Lo que sí detuvieron es 7 personas de su esfera más cercana. ¿Por qué? Porque la jueza que está investigando este caso hace más de un año viene reclamando documentación a la Federación Española de Fútbol y a la empresa Cosmos, el suegro de Gerard Piqué, el marido de Shakira, ex marido de Shakira, y no hay manera de que los papeles lleguen al juzgado. Entonces dice, bueno, pues no me los traes tú, voy yo a por ellos y mando a la UCO. Y se meten desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada recogiendo facturas, documentos vinculados a la concesión de la Supercopa Española a Arabia Saudí, a la reforma del estadio La Cartuja en Sevilla para una celebración de la Federación, a contratos de participación de la Selección Española de Fútbol Masculino y Femenino en algunos partidos, como el que por ejemplo se va a celebrar hoy en Londres contra Colombia. Ustedes me dirán qué sentido tiene que vaya la Selección Española a Londres a jugar contra Colombia y el que viene al Santiago Bernabéu jugando con Brasil. Bueno, pues ese tipo de competiciones, los derechos audiovisuales, todas esas cosas, las camisetillas, las perras, bueno, pues el señor Rubiales estaba haciendo las cosas un poco regular. Entre otras cosas porque en su contrato incluía el cobro de salarios en función de las nuevas inversiones que consiguiera para la Real Federación Española de Fútbol. Y no había un mañana para conseguir más dinero, daba igual. Pero el calendario deportivo daba igual, lo importante era sacar pasta, 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 y creo que ha ganado un par de euros el hombre. Entre otras cosas, las conversaciones que conocíamos hace más de un año con Gerard Piqué, donde hablaban de palos, y un palo era 1 millón de euros, ¿no? Y no te preocupes que las comisiones no las pagan nadie, lo paga otro, lo paga el gobierno de Arabia Saudita, y aquí celebramos todos, no tus goles ni tus cumpleaños, sino que he firmado el acuerdo con Arabia Saudita. Unos audios que de verdad que están en sede judicial, en el sumario, que son escalofriantes y que conocíamos ya. Pero ahora toma relevancia, puesto que se está investigando por comisiones ilegales, blanqueos de capital y pensemos que corrupción y perdón, y malversación de fondos públicos difícilmente van a poder meterlo, puesto que la Federación Española de Fútbol no forma parte de la administración, aunque maneje nuestra bandera, nuestro himno y nuestro nombre de nuestro país a nivel internacional, no es un órgano público, es una asociación, es una federación con unos estatutos y bueno, pues alguien tendrá que meter el cascabel al gato o el collar al perro, porque llevan años. Recuerden que Villar también salió detenido y fue a la cárcel, el anterior presidente Ángel María Villar, y que la FIFA y la UEFA pues no están tampoco muy bien que digamos, ¿no? Esto del fútbol es una merienda de negros, un nido de corrupción, y desde luego hay gente que pegan palos y se llevan los palos, que son millones de euros a carretilla, y los amigos también. Pero queda aquí esto, ¿no? A ver si buscamos una noticia agradable. Al final esto es como un cuento. Miguel Ángel Rodríguez no se queda quietito, no solamente no dice, mira, yo me voy a ir ya, que ya estoy cumpliendo una edad, que tengo bastante dinero acumulado, ¿eh? Como Ábalos, que dice, voy a estirar un poquito mi estado a ver si puedo conseguir la jubilación máxima, que si llego a diciembre ya llego al cupo y entonces ya me puedo marchar. Aquí cada uno mira por su ombligo. Aquí nadie mira por el bien común, ni siquiera por el bien de su partido, ¿eh? Aquí cada uno hace su guerra para ellos. Y esto lo sacamos desde la municipalidad hasta el gobierno de España. Es decir, la política está inundada de esto. No digo que todos sean así, pero es que hay muchos, ¿eh? Hay muchos que miran para ellos mismos. Bueno, pues Miguel Ángel Rodrigo, otro que mira para él, no se queda quietito y ahora empieza a mandar mensajitos, tiene el dedo calentito, acusando a periodistas del país con nombres y apellidos y del diario Punto Es de acosar a la vecindad de la señora Ayuso, para incluso menores de edad. Para, no sé, ¿para qué pensará Miguel Ángel Rodríguez? Los periódicos se defienden diciendo que fue anterior a las publicaciones y que estaban contrastando la información. Y bueno, que sí es verdad que preguntaron por las tiendas, por el entorno. Pero Miguel Ángel Rodríguez dice que van periodistas encapuchados. A poco menos que asaltar la vivienda, ¿no? Esa vivienda de 2 millones de euros, de 2 plantas, que una es de uno y otra es del abogado. ¿Qué más dará? Eso es lo peor que está pasando en este país. Las listas de espera en sanidad se han arreglado ya, ¿no? Porque entonces, como nos sobra tiempo para hacer estas cosas. Y la educación, estamos en el informe PISA, estamos maravillosos. Ya tenemos el aire acondicionado y las luces LED puestas en la vivienda. De verdad, de verdad, de verdad, que ni unos ni otros ni los de la moto. Vaya, pues a buscar el entorno del novio de la muerte, de la asesina presidenta Ayuso. Y el mar haciendo favores. El mar es Miguel Ángel Rodríguez, que así lo llaman los amigos, mar. Bueno, y mientras que hacen los independentistas, pues a lo suyo, ayer Aragonés, Pere Aragonés, presidente actual de la Generalitat, después de haber convocado las elecciones, se va a Madrid de ruta periodística, a unos desayunos, para una agencia de noticias, y después se va a ver al señor Ferreras a la Sexta con una entrevista que de verdad, señor Ferreras es un gran periodista, digo yo, para estar donde está, pero no solamente lo deja escapar vivo, sino que es que le permite que le haga la 13-14 en varias ocasiones. Pero bueno, señor Aragonés hace lo que quiere hacer, que es vacilarnos al resto de los españoles que no son independentistas catalanes y votan a RC, diciéndonos que bueno, que ya lo siguiente es la independencia, el referéndum, y pero antes de la independencia y el referéndum, que la fiscalidad diferenciada de Cataluña, que no se va a supeditar a que ningún parlamento andaluz le condicione la financiación de Cataluña, y que quién se ha creído que son, o bueno, que no dice quién se ha creído, que quiénes son los diputados del Congreso de los, del Parlamento. Es que, perdone que me ríe, porque es que esto lo dice en una televisión nacional al lado de un periodista de prestigio y se queda mirando para los urselajes. Que quiénes son los diputados del Congreso de los Diputados de España para definir cómo se financia el futuro de Cataluña. ¿Cómo se quedan? Ellos sí son. ¿Quiénes para definir el futuro de todos los españoles? Gracias a la permisividad del señor Sánchez. Pero lo dice y se queda tan a gusto. Así que ya saben, ellos a lo suyo. Y Puigdemont marcando los tiempos, porque esta tarde se va a comunicarnos a todos los españoles, porque lo comunica en castellano, ya lo verán ustedes, su candidatura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, por Junts per Catalunya. ¿Dónde lo hace? No sé, es que hay que ser provocador, y este señor lo es, y bueno, de los buenos. En Elda, que cuando uno dice en Elda, Elda dice pues un pueblo de Alicante que se dedica a hacer calzado, ¿no? Tenía industria de calzado, eso se estudiaba cuando yo estudiaba octavo de GB, que se veían los pueblos y los PIB de cada uno de ellos, que se dedicaba al turrón, que se dedicaba al calzado, la industria textil, a la agricultura. Pues Elda era un pueblo característico. Bueno, no, pero esto está a 30 kilómetros de la frontera catalana en Francia. ¿Y por qué en Elda? Porque fue donde custodiaron las urnas del referéndum del 1 de octubre. Y se imprimieron las papeletas de este referéndum. De espaldas a Soraya, que no se enteraba de nada. Soraya está en Santa María, ¿no? Este es el panorama nacional. Buscamos algo bueno, a lo mejor por fuera. Pero es que por fuera mejor no hablar de Gaza, no hablar de Ucrania, no hablar de las perritas, que también se van para un lado y para otro. Podríamos hacer un resumen de las portadas, pero bueno, están en los kioscos y ustedes las ven, que es fácil. Pensaba haberle hecho un repaso, porque también es curioso ver cómo cada periódico, en función de quién, qué ideología y quién les paga, hacen lo que hacen. Pero bueno, vamos a comenzar, si les parece, en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, viendo las portadas de dos de sus periódicos. Canarias 7, que nos dice en grande titular: vamos a forrarnos, hermanos. ¿Por qué? Pues porque se va a forrar por el caso de mascarillas que Canarias 7 desveló y estuvo durante un tiempo informándonos. Ya la Fiscalía Europea está vinculando a altos cargos del gobierno de Torres, y una de las cosas que es importante es una conversación de Lucas Cruz, uno de los intermediarios, que dijo exactamente esa frase: vamos a forrarnos, hermano. Bonito, que da miedo. Y el periódico El Día, pues también referente al mismo tema: el comité presidido por Torres ordenó comprar a la trama de Coldo mascarillas. La directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud confirmará a la Oficina contra el Fraude de dónde salió la propuesta para contactar con la red corrupta. La Fiscalía Europea rastrea en Italia, Bélgica y Reino Unido el caso mascarilla y manda declarar a un alto cargo del gobierno de Ángel Víctor Torres. Estos son los titulares que nos van a acompañar hoy en El Día, pero hay muchas noticias de Canarias que las vamos a ir comentando con nuestros analistas para no tenerles cansado y no repetirles las cosas. Pero tenemos una colección de noticias en Canarias muy interesantes que comentar, tanto con Fernando Ruiz Pérez, con el que vamos a ponernos en contacto dentro de un momentito, y con Rafael de Saja, que también hablaremos. Incluso estamos intentando contactar con Javier Bueno para que tengamos las tres visiones: la izquierda, la moderación, el centro nacionalista y la derecha convencional. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy la Dana, que se traslada de la península al archipiélago canario, afectará a la isla de Tenerife con cielos nubosos y precipitaciones que serán moderadas, sobre todo durante la segunda mitad del día, y sin descartar que también puedan ser más intensas y en forma de chubasco hacia últimas horas. El viento también arreciará, con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en los extremos noroeste y este, así como también en la fachada sur del área metropolitana, principalmente a lo largo de la mañana, y las temperaturas por lo general irán en descenso. Tendremos 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su santo, su onomástica: Serapión, Jacobo, Nicolás, Clemencia y Fabiola. Felicidades a todos ellos. Y comentarles que hoy celebramos varios días mundiales e internacionales: los días mundiales del síndrome de Down, el día mundial de la marioneta, el día mundial de la poesía y el día internacional de la eliminación de la discriminación racial, el día internacional del color y el día internacional de los bosques. Un montón de días, así que tienen donde elegir para celebrar. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Buenos y lluviosos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues una buena noticia ya, que llueva es una buena noticia, así que hasta la semana que viene.
Es una noticia excelente, mira, tengo
tantas ganas. Y nos quedamos ahí, porque a ver dónde sacamos otra.
Tengo tantas ganas de lluvia, de verdad, que es que no me importa que llueva el Jueves Santo, el Viernes Santo y hasta el Domingo de Resurrección, si hace falta.
¿Hay alguno, o sea, que le daría disgusto?
Pero de la Semana Santa y quedarme en casa toda la semana con tal de que llueva, porque de verdad que falta hace que llueva, querido Diego.
Sí, con tranquilidad, sin grandes diluvios, pero que llueva así despacito. Como está lloviendo hoy. Oye, pues Fernando, empezamos con una buena noticia, porque la verdad es una buena noticia que llueva en Canarias y aquí en Tenerife. Pero qué poco más tenemos bueno que comentar, ¿verdad?
Hombre, pues la verdad que la actualidad está estos días... De verdad, que es que no hay por dónde cogerla. Y cada día es una sorpresa. O sea, es que parece que no puede pasar nada nuevo y al día siguiente toma otra. Y a cuál peor, ¿sabes? O sea, que al final, yo hace tiempo soy una persona que trato de mantener la tranquilidad y demás. Y hace unos días para acá estoy bastante intranquilo con la situación, sobre todo internacional, que estamos viviendo. O sea, creo que se está dando el cóctel perfecto para que ocurra algo de verdad grave en nuestro planeta, cuando pensábamos que nada de eso ya podía ocurrir, que había una cierta estabilidad, que la humanidad había evolucionado a un punto en el que podíamos incluso pensar que los conflictos entre países se podían resolver de otra manera, y para nada, o sea, para nada. Es ahora mismo una olla a presión en nuestro planeta, el contexto internacional, y no sabemos por dónde va a salir, y eso a mí me tiene intranquilo, te voy a ser sincero, querido Diego.
La verdad es que las cosas no están bien. Yo procuro agarrarme a la esperanza y a la positividad, pero es que me he quedado sin argumentos, ¿no? Porque dice, bueno, mira para afuera. Ucrania es un Vietnam en Europa. Ya llevamos 2 años de guerra. Y están pidiendo asesores y colaboradores, instructores. Y Putin dice, como entre un soldadito en terreno ruso, aquí tengo yo mi arsenal nuclear. En Gaza no queda nada más que pisotear de derechos humanos. Es decir, hay un exterminio de una población. Después de haber visto lo que vimos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, allí tienen un campo de concentración de 2 millones de personas que las tienen aisladas, retenidas, matándolas de hambre, bombardeándolas. Pero es que miras para aquí, para África, para el Sahel, y es la de Dios. Es decir, y todo esto va... con un denominador común. Los
y luego está el loco de Corea del Norte, y luego
que
está...
No hemos olvidado de él, pero está allí con sus misilillos.
Hombre,
también.
Él está allí. Y bueno, mientras no le molesten, pero si se mete, ya te digo, si hay una, de alguna manera, una revuelta, si el río del contexto internacional baja revuelto, él es el primero que se apunta a la ganancia de los pescadores, quiero decir, y invade ese territorio de Corea del Sur, que siempre ha defendido que forma parte de su Corea, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, Diego, que lo mires por donde lo mires, no hay un lugar en el planeta donde uno pueda decir este espacio es seguro, porque si se destaca
Canarias, Canarias estamos en el paraíso,
pero no digas muy alto
que
no.
Se nos llena de europeos de Centro Europa, que ya bastante han venido, ¿eh?
Y Canarias es un punto estratégico para el paso hacia todo lo que es la costa norte de África, también todo lo que es el Golfo de Guinea y, por supuesto, hacia América. Es decir, que probablemente en aguas de Canarias también aquella, de alguna manera, movimiento. Entonces, bueno, yo estoy muy preocupado. Bueno, y ya si miramos para adentro y miramos para el panorama nacional, para el panorama patrio nuestro, es que que te dan ganas de quedarte en la cama y no salir. Y los oyentes de Gente Radio estarán diciendo, pero vamos a ver qué panorama dantesco nos están pintando aquí Diego y Fernando. Pero es que, sinceramente, o sea, yo creo que debemos de relajar todos un punto, me refiero a los dirigentes políticos, y ponernos de alguna manera a trabajar. Y hablo de todo y cada uno de los colores políticos, porque todos de alguna manera están contribuyendo a este clima de confrontación y de tensión que se está viviendo.
De récord, lo de ayer es de récord. Yo he hecho un pequeño resumen porque estuve ayer pensando, voy a hacer vídeos y audios y tal, y pongo un minuto de Ana Redondo, un minuto de Los Santos, un minuto de Óscar Puente, un minuto del senador del PP, que no me acuerdo cómo se llama de apellido, del diputado del novio de la muerte, de Podemos. Es decir, voy a poner un minuto y me faltan minutos. Porque lo de ayer es que fue una detrás de la otra, es decir, una cosa espectacular.
Pero además, y tú más continuo entre PP y PSOE, o sea, se destapa el caso Koldo, ahora el novio de Ayuso, ahora
se llama el novio de la muerte,
ahora
el novio
la mujer de Ayuso, ¿quién será el siguiente? Esto es, y tú más.
La mujer de Feijóo, que le dieron una subvención a la empresa.
Vergonzoso, Diego, vergonzoso.
No, yo es que ya más no sé, porque dice que le van a pasar el filtro del algodón. Algún político, si le meten a su mujer, a su sobrino, a su primo, a su cuñado, a su amigo, a su asesor, al amigo del asesor, alguien pasa, porque fíjate tú a dónde están llegando. Ahora están ya entrando en temas familiares de pareja. Pero es que no, ahí no es el límite, van a seguir.
Yo voy a meter la cuñita, y aquí lo quiero decir. Ha habido partidos que ya no existen, y esto lo hemos hablado tú y yo. Ha habido partidos que llegaron a la política española y se marcharon de la política española por diferentes motivos, que no tuvieron en sus filas ningún caso de corrupción. Y hay ahora mismo un partido político en España, como es Podemos, que sigue existiendo, muy, muy minoritario, muy, muy reducido, pero ahí está, sigue existiendo, que no tiene en sus filas y que no se le ha podido imputar ningún caso de corrupción. Los hay, Diego, pero el problema es que el bipartidismo, que son los dos grandes partidos, los que concentran el 70, el 80% del voto de este país, están muy manchados y tendrán que hacer machuca y limpia dentro de sus filas para de alguna manera que la gente vuelva a creer, porque esto lo que provoca es más y más abstención. Y que no piensen esos otros partidos que de momento tienen sus filas inmaculadas, que esto que está ocurriendo con el Partido Popular y el PSOE no les afecta, porque cuando el ciudadano de a pie escucha esta cantidad de casos de corrupción en uno u otro, algunos mirarán para esos partidos, pero la gran mayoría lo que hace es irse a la abstención. Y eso es preocupante y eso es negativo para el conjunto de la democracia. O sea, no se froten las manos a alguno diciendo, uy, qué bien la cantidad de casos de corrupción que está apareciendo en el PP y en el PSOE, qué bien, esto nos va a proporcionar, seremos ahora la alternativa. No. La alternativa para la gente que acaba hastiada de la política por los casos de corrupción es la abstención. Es el alejarse completamente de la clase política. Y eso es negativo para todos. Ahí, sin distinción, querido Diego.
Y tanto, y además van pasando los días, y ya va a hacer un año de que fuimos a votar en junio del año pasado, va a hacer un año, ahora vienen elecciones en el País Vasco, en Cataluña, en las europeas, con lo cual el nivel de desarrollo legislativo de esta legislatura va a ser 0 o 0,1, como mucho. Y aquí vamos a estar meses escuchando este tipo de discursos políticos, mientras que los problemas importantes de este país los tenemos enumerados, pero nadie se preocupa de buscar soluciones. Y van pasando los días y la semana y los meses.
Los problemas importantes de este país, y hablamos la semana pasada que nos hicimos la promesa tú y yo de hablar de los problemas importantes de este país, siguen sin resolverse. En concreto en Canarias, por ejemplo, las listas de espera para cobrar la dependencia, es verdad que en la legislatura pasada se mejoraron las cifras, pero vuelven otra vez a aumentar. Y hay gente que ahora mismo vuelve otra vez a estar pendiente de que se cobren, de cobrar esa ayuda tan importante para las familias, que es la ayuda para la dependencia cuando tienen personas a su cargo que, por lo que quiera que sea, circunstancias vitales desgraciadas han tenido, tienen una dependencia y sus familias tienen que encargarse de ellas. Y fue una ley muy aplaudida, fue un derecho social adquirido muy, muy bien aceptado por parte de la población, pero el hecho real es que ahora mismo las listas de espera de dependencia crecen. Pero es que más problemas que tenemos, querido Diego, y es, por ejemplo, cómo la construcción, el consumo de territorio en nuestra tierra sigue imparable, se siguen construyendo hoteles, carreteras, centros comerciales y no hay nadie que le ponga freno. El día 20 de abril en Santa Cruz de Tenerife se ha convocado una manifestación, se pretende que sea la convocatoria más multitudinaria en la historia de esta isla, el 20 de abril, a las 12 de la mañana, salida desde la Plaza Weyler, precisamente para protestar contra todos esos macroproyectos absolutamente insostenibles, como es Cuna del Alma, como es el puerto de Fonsalía, como es el Hotel de la Tejita, como es el circuito del motor, y bueno, parece que se está moviendo, pero mientras la clase política de nuestro país sigue pensando en pajaritos preñados y sigue de alguna manera tratando de trincar en la lata del gofio y cuanto más mejor y cobrando comisiones y demás. Y mientras la clase trabajadora, la clase media, sigue pasando problemas. Verdaderos problemas, porque claro, parece que como ahora no se habla de la crisis como tuvimos en el 2008 o como ahora, por suerte, no tenemos una pandemia como el COVID, parece que las cosas van bien. Y ojo, hay mucho que mejorar, muchísimo que mejorar. Y nosotras, las ciudadanas y ciudadanos de este país, hemos elegido a nuestros representantes públicos para que solucionen problemas, no para que estén todo el día las greñas. Y sobre todo, desde luego, para que no estén todo el día tratando de trincar por aquí, por allí o por allá. Entonces, pónganse a trabajar y den soluciones a la gente.
Honestamente, porque, además, si es posible, si pueden trabajar honestamente, con honorabilidad y con decencia, claro, pues mejor, ¿no? No trabajar en llenarse los bolsillos.
Y sin cobrar comisiones de aquí, comisiones de allá, esta mordida por aquí, el 3%, y bueno, por favor, que falta de respeto con la cantidad de problemas que hay ahora mismo en nuestro país. Y en nuestro archipiélago y en Tenerife y en cada uno de los pueblos y barrios de nuestras islas. Entonces, basta ya, es que de verdad es un hartazgo. Y te digo una cosa, el 20 de abril en esa concentración estamos llamados a protestar de alguna manera, a salir a la calle en contra de los grandes proyectos. Pero ojo, no se convierta en una manifestación ya de repulsa total y un poco de enfrentarse a toda esta situación que se está viviendo, ¿eh?
Bueno, y Fernando, mucho ojo con ello. ¿Qué te parece esta nueva posibilidad que se está abriendo y cada día se está convirtiendo en una realidad mayor, el hecho de buscar tierras raras, no en el mar, como se venía hablando hace tiempo, porque está Marruecos ahí que quiere hacerse cargo de las costas canarias y de las explotaciones mineras que se puedan producir por la parte allí del hierro, en Fuerteventura, en tierra firme, que nadie puede cuestionar que esto es canario? Parece que hay posibilidades de conseguir uno de los mayores recursos económicos que tiene ahora mismo la geología, que son las tierras raras, y además con una agresión al territorio muchísimo menor que hacer pozos y explotaciones petrolíferas en las costas. Esto puede ser interesante, ¿no?
Claro, pero ¿cómo?
Hombre, de momento ya hay una concesión a una empresa que se llama Tenáridos, que es del grupo Satocán, es decir, que siempre son los mismos. Los que se pueden
recrear. Esa es la cuestión. ¿Cuáles se pueden ganar los mismos? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar? ¿Quiénes son los que se van a enriquecer de ellos? ¿Qué beneficio, qué retorno va a tener a la población esa?
Hombre, yo espero que sea que esté esto controlado, ¿no? Que las explotaciones, estas concesiones.
Querido Diego, yo ya no espero nada. Yo ya no espero nada. Y menos de la clase política, de la clase dirigente que ahora mismo nos gobierna en este archipiélago.
Como se entere Tito Bérnica y Tierra Rara en Fuerteventura, se quita de controlar la granja de queso y se va para allá para ver dónde están esos minerales raros, ¿eh?
Pero no solo el Tito Berni. Vamos a ver.
Aparecerá uno. Cuando vean negocio así millonario, porque estos son millones, ¿eh?
Quiero decir, el otro día estaba diciendo el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que había que usar la reserva de inversiones de Canarias para construir, para que los empresarios construyesen más vivienda y más, digamos, vivienda además privada, o sea, no vivienda pública, sino vivienda privada. Y tú no crees que ahora mismo quienes nos gobiernan, porque nos gobierna un pacto, un gobierno de coalición canaria y el Partido Popular, si pueden tener la oportunidad, no van de alguna manera también a buscar beneficio particular y personal en la explotación de las tierras raras en Fuerteventura? Y luego hay que ver también el coste.
Quiero creer que no. Quiero creer que no.
Ay, Diego, yo ya lo siento, pero no, yo ya estoy muy descreído en ese sentido. Y luego el coste medioambiental también, que esa explotación de tierras, de las tierras raras, provoca. O sea, ¿hasta cuánto queremos llegar en esa de alguna manera extracción de patrimonio natural? ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto de necesario es? ¿Qué beneficio tiene? Hay que calcularlo todo muy bien.
Eso no se calcula. No se calcula el daño al medio ambiente ni la repercusión económica. Lo que se calcula es cuánto me toca de lo mío, cuál es la mano del egipcio que tengo que ponerte para que me des la... Es que me da mucha vergüenza decirlo, pero es que no hay... Donde mete uno el dedo siempre ve un poquito de basura. Y yo no voy con perspectiva de hacer daño a todo donde uno mira, ¿no? Es que cuando uno mira ve cosas que no te gustan.
Así es. Sin ir más lejos, en la tierra más joven de España, que es la que creó el volcán de Tajogaite en La Palma, ya están buscando especular. Coño, esa tierra, ese espacio de terreno de nuestro estado no tiene ni 3 años de vida y ya están intentando especular con esos terrenos. Por favor. Ya, es que no tienen límite. Y además en un territorio como es Canarias, en un archipiélago que al final está compuesta por islas que son pequeñas en relación con el territorio continental, por tanto, un territorio fragmentado, un territorio limitado, y aún así estamos buscando de aquí y de allá dónde sacar y dónde construir más y dónde poner más piche, más cemento, más ladrillo. Yo creo que hay que parar de una vez, y hay que empezar a hablar de un concepto al cual los políticos le tienen mucho miedo, pero yo creo que es, sinceramente, la única manera de preservar nuestro entorno e incluso hasta diría nuestra forma de vida, y es el concepto de decrecimiento. Hay que empezar a decrecer, querido Diego, y decrecer no significa ir para atrás, significa parar, significa un stop, un semáforo en rojo y decir ahora paramos. Y ahora aquí se para. Eso es el término decrecimiento, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que de verdad estudiar si esto es necesario. De decir hasta aquí hemos llegado. Canarias tiene este límite. Ha llegado a su límite y en algunos casos se ha sobrepasado, como por ejemplo en el parque automovilístico. Estamos convencidos de que el parque automovilístico está muy por encima de las necesidades reales y de la capacidad que tienen nuestras islas. En la isla del Hierro ya hay más coches que habitantes. Hay más coches que habitantes en la isla del Hierro.
Y han llegado más inmigrantes que población tenemos.
Hay que ver dónde está el límite de cada una de las cuestiones en cuanto a la economía, a sociedad, a población, a construcción, a territorio. ¿Dónde está el límite? Hay que estudiar dónde está el límite y ahí ponerlo. Y ese concepto de crecimiento tiene que estar ya en la mesa de la clase dirigente de nuestro archipiélago. Porque si no, de verdad, que al igual que empezábamos esta interesante tertulia tú y yo hablando del panorama internacional, en el panorama canario, en el panorama archipelágico, también esto va a reventar por alguna manera. Es que no hay otra. Y la sociedad canaria, yo lo he dicho muchas veces, la sociedad canaria es una sociedad tranquila, es una sociedad pacífica, es una sociedad dialogante, tolerante, abierta. Pero ojo, porque cuando llega a su límite, cuando al canario, a las canarias, nos tocan ya la fibra que nos tienen que tocar, saltamos y defendemos con uñas y dientes nuestra casa, nuestro hogar, nuestras islas, nuestro archipiélago.
Bueno, pues a ver si saltamos de una
estamos
vez.
Estamos muy cerquita ya de esa fibra desde la clase dirigente, desde el gobierno de nuestro archipiélago.
Bueno, pues así esta semana que viene, la semana de pasión, la semana de Semana Santa, nos sirve para reflexionar a nosotros y a nuestros dirigentes políticos, hacer un acto de contrición, un acto reflexivo y darnos cuenta de que tenemos que ir buscando otra manera de hacer política, porque por aquí, por donde vamos actualmente, no nos lleva a ningún buen sitio. Don Fernando, feliz
Esperemos
Semana Santa.
Esperemos que sea así, querido Diego. ¡Feliz Semana Santa!
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiene algo bueno que contarme?
pues no lo sé. Yo creo que no hay, con el panorama que tenemos alrededor, las buenas noticias no abundan. Bueno, hay una, y es que está lloviendo en la laguna. Por el momento, 4 gotitas nada más.
No, yo me levanté, también son 4 gotitas, pero eso es lluvia fina de la que no moja, pero un papa.
Efectivamente, sí. Y además es lluvia buena, lo que pasa es que necesita esta isla, necesita muchas horas de lluvia, ¿no? Pero en fin, venga, seamos optimistas y esperamos que, respetando naturalmente, al menos en la laguna, el día grande del Viernes Santo.
Pues no lo sé yo, Rafa, yo no sé, está ahí las danas moviéndose hacia aquí y parece que puede darnos un disgustillo y fastidiarnos la Semana Santa climatológicamente hablando, que bueno, que nos fastidie la Semana Santa con la que tenemos en Canarias con respecto a la sequía, no sé si es buena o mala noticia.
Los mortales hacemos más énfasis en los deseos que en la realidad, ¿no?
Que llueva todo el tiempo, desde hoy hasta el Viernes Santo, que pare el Viernes Santo y después siga lloviendo.
Exactamente.
Ay, si se pudieran pedir cosas. Si se pudieran pedir cosas, ¿qué pedirías tú, Rafa, en la situación en la que estás? Pues no sé si seguiste ayer. Yo, sinceramente, vi las 7 horas con el ratón moviendo para adelante y para atrás cada vez que veía un cambio de interviniente. Es que no hay nada que resaltar positivo, nada.
No se salvaba nadie. ¿A cuál era más bronco? Peor educado. Y desde luego lo que no impera es el sentido común. O sea, si quienes se sientan en ese hemiciclo supieran el daño que están haciendo a todos los ciudadanos, a todos, actuarían de otro modo, supongo.
Pero, ¿No se ponen esos vídeos ellos a sí mismos a ver cómo han quedado? Porque yo tengo la sensación, Rafa, de que después en sus partidos le aplauden esa ¿cómo? Agresividad. ¿No? Muy bien, hombre. María Jesús, muy bien, Juanito. Es decir,
No tienes más que ver cómo reaccionan, ¿no?
Sí.
Ayer incluso hubo una intervención del superministro que la aplaudieron todos. Unos aplaudiendo y otros utilizando una ironía que la ironía no siempre se entiende. Pero, en fin, es que no se salva nadie.
Ayer, bueno, en 7 horas de pleno, no hay nada destacable en positivo.
Nada. No hablaron ni trataron de aclarar que es un fijo discontinuo, ni hablaron de que, oiga, que parece que están subiendo menos el IPC, pero es que el IPC del que oímos ahora es un sumatorio al IPC de los 2 años anteriores. En fin, no hablaron de las cosas de comer.
Las cosas que nos preocupan a los ciudadanos y que, desde luego, viendo quien lo vea, ¿no? Porque yo ya pienso que esto de que algunos nos dedicamos a intentar entender lo que pasa en la política, a buscar una explicación o buscar incluso hasta una solución, es una misión imposible, ¿no? Es decir, aquí tiene que haber algo que haga un crack que realmente llame la atención de la ciudadanía y que nos demos cuenta de que, como no tomemos partido en una dirección, en otra, o busquemos una solución intermedia, estos que están gobernando nos van a seguir gobernando en la misma línea.
Bueno, eso sería muy grave. De todos modos, es que ellos, cuando lanzan algunas afirmaciones, que lo hacen por el bienestar, por el pueblo, no, lo hacen solo por y para quítate tú que me ponga yo.
Sí. Pero además que...
su Moncloa, su presidencia, su... Nada. No hay quien se libre. Incluso aquellos que parece que les escuchas con sensatez, luego cuando actúan, anda, si es que hacen lo mismo. Estoy refiriendo, por ejemplo, a García Page. García Page, tú le escuchas y dices, hombre, ojalá hubiera más políticos como este en el panorama, ¿no? Pero claro, luego cuando va a utilizar sus herramientas, que en este caso es la capacidad de voto de los diputados extremeños, pues hace lo mismo que hacen todos.
Es verdad.
Y ahora, bueno, la que se está preparando con el enfrentamiento que va a provocar entre sus señorías la decisión de decir desde el Senado que lo que ha hecho el Congreso de los Diputados puede rayar contra la Constitución, etcétera, etcétera.
Rafa, ¿y qué te parece? Porque también va a haber un enfrentamiento no solamente Congreso-Senado, va a haber un enfrentamiento Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo, y sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual va a ponerse en entredicho todas las instituciones jurídicas
todo,
y el Poder Judicial.
Yo no sé si...
Y esto era por la convivencia, la reconciliación.
Sí, hombre, claro, la reconciliación. Mira, desde el año 75... o por señalar otro punto, desde que se aprueba la Constitución, no ha habido más enfrentamiento mayor entre los ciudadanos, porque ya no solo entre los partidos, entre los ciudadanos, que en este momento. O sea, la España la sientes dividida por la mitad, además por la mitad.
¿Tú te acuerdas de la época en la que José María Aznar repetía una y otra vez el mantra ese de váyase el señor González? Los casos de corrupción que tenían inundado, no solamente Filesa y Tenesport, sino el caso Roldán, el caso Mariano Rubio, el caso de Banesto, es decir, la corrupción de Juan Guerra, es decir, todo aquello de las Expo, las comisiones. Había un ambiente tenso, pero nada parecido a esto, ¿eh?
No de esta dimensión.
Y había un respeto, había muchísima gente, muchísimos diputados con un talante, se podían decir cosas muy duras, pero no con la verborrea barata y agresiva que yo vi ayer. Lo de la ministra, pidió perdón, ¿sabes? Pidió perdón a un diputado. Lo de la ministra de Igualdad, que yo tenía esperanza de que fuese alguien moderado, ya sé por qué era el número 2 de Óscar Puente. Ayer se vio.
Sí, se salió de sus casillas. Es que
ahí es donde se ve la personalidad de las personas. Ahí se le ve la personalidad de la persona, tela, ¿eh? Sí, en la señora.
Pero con una vehemencia fuera de todo control. No solo lo que verbalizó, sino la expresión de su cara, de sus ojos, de sus manos. Vamos, sí.
¿Pensaría que estaba en un meeting? ¿Pensaría que estaba en un meeting de su partido? Que estaba en el Congreso, en la bancada azul del Congreso del Parlamento, de los diputados.
Sí. Luego eso, lo que tú dices, escuché que pidió perdón, pero ese perdón lo tenía que pedir donde cometió.
Exactamente.
No en los pasillos. Lo tenía que pedir en su banco.
¿Y la reacción del grupo parlamentario? Levantándose a aplaudir mientras que estaba como si fuera Cersei en Juego de Tronos.
Ovaciones, pero vamos, fuera de todo. Claro, y tanto más la producía, más se ensalzaba, ¿no?
Mira, yo que ayer estuve haciendo ejercicios de intentar entender lo que está pasando, cogí el discurso previo a la salida de tono de la ministra, el discurso del diputado Los Santos, que es un viejo conocido del PP, ya dijo que estaba en el PP en la época de Cifuentes, en la Asamblea de Madrid, con un cargo importante. Si tú coges el discurso y le cambias el tono, simplemente a estilo narrativo, ¿no? Enumerativo. Decir, mire usted, punto uno, motivos para que los jóvenes se desapeguen del tema del feminismo. Este. Punto dos, este. Punto tres. Y lo haces con una exposición razonada, a lo mejor le hace reflexionar a los que te están oyendo. Pero ese mismo discurso que tiene contenido, que tiene una materia explicativa, lo hace como lo hizo el diputado Los Santos. Y digo, ¿y qué necesidad tienes de ir tensando también tu discurso? Calentando las masas, los otros aplaudiendo detrás. Yo no lo llego a entender.
Es una puesta en escena que además no ensayan, porque si ensayaran como se hace en el teatro, seguro que las modulaban un poco más. Pero, en fin, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos.
Bueno, pues
y habrá... después, el argumentario, yo justifico lo mío y con los mismos argumentos condeno lo tuyo. Pero de un lado a otro y del otro al uno, ¿eh?
No, sí. Aquí no hay nadie libre
no
de culpa.
No se salva nadie.
¿Y qué pasó con Koldo? Porque Koldo ayer, Óscar Puente estaba el hombre hablando, pero ya no hablamos de Óscar de Koldo, ahora hablamos del piso donde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, que parece ser que está pagado con fondo provincial. Es que, de verdad, tapamos una basura con otra y las bolsas de basura se nos van amontonando sin meterlas en el PIRS, ¿eh?
Sí, no, es terrible. Y luego, en fin, ese, el respeto a las personas que en otro tiempo existía entre los parlamentarios ha desaparecido.
Cierto.
Ha desaparecido. Da igual, no se respeta a nada ni a nadie. Y además, si con esta actitud y con este modo de hacer encontraran alguna solución a los problemas reales, pero no, es que es todo lo contrario.
¿Tú sabes lo que pasa? Que el que dijo la verdad se llamaba Mariano Rajoy, que cuanto peor, mejor.
Sí.
Al final vas a tener razón, Rajoy. Cuanto peor, mejor. ¿Para quién? Para ellos.
Me recuerdo ahora que en Italia, cuando ocurren este tipo de cosas, yo creo que tan exacerbadas no las he sentido nunca, pero en un par de ocasiones en los últimos años, la solución que ha optado el presidente de la República es nombrar un presidente independiente. ¿Recuerdas?
Y lo pasaron regulán hasta que llegó Meloni. Que poco se habla de Meloni, ¿eh? Porque Meloni está en Italia gobernando, sí. Y nadie se queja. Bueno, nadie exteriormente. Antes,
hombre, el periodo que estuvo presidente independiente, vamos, no era de ningún partido, no estuvo muy mal la cosa. Por lo menos se frenó. Si ahora aquí, ¿tú crees que ahora, pues unos están pidiendo elecciones anticipadas, ¿tú crees que unas elecciones anticipadas cambiarían el panorama del Parlamento?
No, el arco parlamentario quedaría a lo mejor un poquito descolocado a la derecha o a la izquierda, pero la fractura, la división es la que es.
En todo caso, fraccionado, sí. Cerca de la mitad.
Uh-huh. Y en manos de grupos minoritarios, es decir, el futuro de este país pasando, claro, por grupos minoritarios que declinarán la balanza hacia un lado o hacia otro.
Pero
porque
además,
hay dos Españas,
grupos,
está claro.
Grupos minoritarios radicales.
Cada día más radicales.
La historia pasada, no en pocas ocasiones, PNV o Convergencia y Unión eran decisivos para la formación del gobierno X. Pero, sin embargo, luego, en la vida real, no estaban radicalizados. Ellos sacaban sus perras, sacaban sus, como se dice, sus transferencias, pero en lo que es la expresión no se veía lo que se está viendo. Pero además, yo es que no dicen una. A mí me hace gracia, perdona porque estoy cambiando, me hace gracia cuando dicen gobierno progresista, entendiéndose, porque luego a veces lo aclaran, que el gobierno progresista es un gobierno de izquierda. Oiga, dígame, ¿cuánto de izquierdas tiene Junts per Catalunya? Que no nos olvidemos que es la salvación jurídica de Convergencia, o el PNV. Vamos, venga Dios y lo vea. En lo que es las medidas para abordar la vida real, está más cerca Convergencia y Unión y el PNV de las decisiones que pueda adoptar el PP que de las que pueda adoptar cualquier otro partido de los de izquierda. Pero no, son esta unión que han hecho es una unión progresista.
Progresista soy yo. Yo me considero que voy progresando adecuadamente. Pero el gobierno puede llamarse lo que quiera, pero progreso yo no estoy viendo que vaya en ninguna buena dirección a este país. Por desgracia, ojalá, ya me gustaría verlo.
Es que además invierten su tiempo en pelearse. Y, hombre, ahí yo no he escuchado a nadie que trate de cómo resolver el problema burocrático que traen la Unión Europea en su administración de fondos. los labradores se han encajado arriba y abajo, pero ¿tú has escuchado que hayan ofrecido alguna solución o que han hecho alguna propuesta concreta a la Unión Europea o a la máquina burocrática para la interpretación? El otro día una pequeña subvención, alguien contaba de una pequeña subvención de 300 euros que han dado procedente de fondos europeos a los colegios de la comunidad autónoma, 300 euros, tienen que hacer, me decían que más de una docena de documentos para que esa subvención se pueda justificar. Más de una docena de documentos, que además, pues el que no tiene la firma electrónica tiene que emitirlo no sé quién, en fin, que por 300 euros hay cantidad de colegios que están renunciando a esa subvención. Es una anécdota chiquitita, pero es que imagínate tú que no tendrán que soportar y resolver, pues, un labrador de, yo qué sé, de la profunda Castilla, que tiene 40 hectáreas de trigo, y para justificar la subvención de la PAC tiene que hacer, bueno, mil y pico papeles, desde certificar y acreditar que los pesticidas que entrega, que utiliza, son A, B y C, con sus certificados, con, en fin, algo. Pues de la burocracia nadie habla, y está perjudicando, pero muchísimo, a la vida normal de las personas.
Y no puede funcionar peor de lo que está funcionando. Entre otras cosas, porque los funcionarios no tienen ningún tipo de jefe al que rendir cuentas, ¿no? Porque están en otra batalla. A mí me pasó una cosa esta semana que es curiosísima, ¿no? Es decir, ante dos solicitudes idénticas, porque son personas gemelas, de la misma edad, del mismo color de pelo, es decir, idénticas, con la misma situación, hermanas gemelas, presentan dos documentaciones paralelas, exactamente iguales, a una administración pública. A una es correcta, a otra le faltan cosas.
La misma.
¿Esto cómo lo hacen? ¿Como los controles de droga de los aeropuertos? Es decir, cuentan 1, 2, 3, 4, esta. 1, 2, 3, 4, esta. Bueno, es que es de loco.
Si te pones a narrar, por ejemplo, las tan cacareadas subvenciones por la colocación de paneles solares. Yo sé de gente que lleva con los paneles solares colocados, solicitada adecuadamente, y lleva casi 2 años esperando la subvención. Que vamos a ver.
Pero si tienes un buen asesor y un buen amigo gestor que te gestione la documentación pagando, te llega.
Ah, bueno, claro.
Te llega. Claro. Es como todo, se ponen a subvencionar y ayudar a personas que no lo necesitan porque tienen recursos para conseguirlo. Y los que no, lo que necesitan, eso se ahogan en un mar de papeles.
Pero es que además, en este caso de las paneles solares, la subvención se puede pensar que es un estímulo para que más gente las coloque. Pero si el que instala los paneles solares tiene que anticipar la financiación, ¿qué estímulo recibe cuando lo va a recibir a los 2 años?
Mira, Rafa, la última vez que yo pedí una subvención para ese tipo de cosas, ¿no? Me llamó la atención, digo, sale publicado en el gobierno de Canarias, en el boletín oficial. Bueno, subvención para una cosa, no voy a decir ni siquiera para qué era. Pero yo ya en mi empresa lo tenía instaurado, lo tenía instalado. Era un tema de hardware y de software. Y entonces, pues, yo voy con mi factura de haber pagado el año anterior ese equipamiento y ese software. Voy y me dicen, no, usted tiene que solicitarla hoy. Y además le vamos a decir dónde tiene que ir a comprarlo. Porque lo que le vamos a dar no es el bono a usted para que vaya a comprar eso, sino le vamos a dar la subvención al proveedor, que es el que va a proveerle a usted de ese servicio y de ese...
Yo la página web que necesito es la que me va a hacer ¿no?
El que yo elija, no el que usted me diga.
Claro.
Pues yo no sé si eso ha cambiado. Te estoy hablando del año, hace muchos años, ya está uno mayor. En el año 1998. Y era un tema de informatización, de digitalización de los procesos productivos en un estudio de ingeniería. Y yo ya lo tenía toda la maquinaria, tenía el software y tenía todo. Pues no, eso tiene usted que ir a esta empresa y que le haga un presupuesto. Entonces, quien está subvencionando no es a la industria, es al proveedor. Y yo no sé si eso ha cambiado, pero digo, ya no me quiero calentar más.
Porque no, ha cambiado a peor.
A peor, ¿no?
A peor la mejoría. Más documentaciones, más papeles. Bueno,
De loco, Rafa, de loco, no vamos bien.
Que
no vamos.
Podríamos narrar lo... Y ya lo, esto además que hace que todo el mundo no tenga las mismas oportunidades, porque tú antes apuntabas que, bueno, te contratas a un buen gestor, a un gestor que, claro, que te cuesta dinero. Entonces igual lo resuelves. Pero son procesos tan complejos que la mayor parte de las personas somos incapaces de abordarlo.
Cierto,
es así.
Pues don Rafael, que le digo que tenga usted buena Semana Santa, que disfrute del Viernes Santo.
Sí, espero que sí. Hombre, tú sabes que la Semana Santa Lagunera tiene unas características muy especiales, se nos llena de gente, sobre todo de personas del resto de la isla, fundamentalmente, y bueno, también se ven grupos de turistas, pero en Semana Santa yo creo que quienes acuden más a la laguna son sobre todo de Santa Cruz y del resto de la isla.
Pues nada, don Rafael, feliz Semana Santa.
Muy bien, igualmente, un abrazo.
Pues ya tenemos la batería de Phil Collins sonando. I don't care anymore.
Drag my name.
Bueno, pues son las 8:47 en Canarias, 9:47 en el resto del territorio nacional. Seguimos recibiendo la bendición de la lluvia pausada, la lluvia fina que no moja pero empapa. Y es el momento de recibir con un aplauso y un cariño especial a don Javier Bueno. Don Javier, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal estás?
Bien, 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 dentro de lo que cabe, pero bien, contento porque está lloviendo, ¿sabes? Es decir, que hay que buscar las buenas noticias, que aunque sea buscando en la climatología, que a veces cuando decía, hace buen tiempo con un sol, no, hace buen tiempo porque está lloviendo.
Hace buen tiempo en el norte porque está lloviendo y eso es una buena noticia, pero yo que estoy en Arona te digo que está haciendo un sol extraordinario. Aquí no se ve ni una sola gota de agua. Bueno, pero son los microclimas de nuestra isla.
Es la maravilla de Tenerife, la maravilla de Canarias. Pero vamos, el acuífero es común. La isla es una y cuando cae agua, filtra y ahí tenemos los acuíferos llenándose que faltita tienen. Pero vamos, lo que tenemos llena ya es la cachimba de la paciencia, ¿no? Porque los que seguimos siendo ingenuos y creemos en el ser humano y creemos que la bondad de los hombres y las mujeres, cuando vemos lo que vemos en nuestro alrededor, es difícil seguir creyendo esto, ¿no?
Bueno, es lícito y libre pensar lo que uno quiere, pero los hechos te quitan muchas ilusiones y te quitan muchas razones sobre esa visión tan bonita que ojalá fuera la que se diera, pero que realmente no es así.
Estamos a puertas de la Semana Santa y España se va a ir de vacaciones porque el turismo así lo dice las previsiones de reservas maravillosas y estupendas, con lo cual nos quedan 24 horas de suplicio, lo que queda hoy del día, sabiendo lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados. Ya lo sabemos lo que va a pasar, vamos a batir el récord Guinness de insultos, de descalificaciones, lenguaje verbal agresivo, el no verbal más aún. ¿Tú crees que después de la Semana Santa vamos a cambiar el panorama político? Porque esto que estamos viviendo es insoportable.
No, algunos en Semana Santa se irán, se darán pecho, golpes en el pecho de la falsa religiosidad que tienen algunos. Otros pasarán 3 kilos de la Semana Santa porque con ellos no va el tema y si pudieran acabar con ella, pues acabarían perfectamente y al final pues tendremos lo mismo que tenemos hoy. No va a haber ningún cambio significativo.
Total, que ¿dónde tenemos que buscar la esperanza, Javier? ¿Nos tiramos ya al desamparo o intentamos buscar la luz por algún lado?
Yo la esperanza la sigo manteniendo en dos sitios. A nivel internacional, en la Unión Europea, sigo manteniendo, llámame ingenuo, pero creo en la Unión Europea y creo en la fortaleza del proyecto europeo. Y la segunda esperanza que mantengo es la figura del jefe de Estado de nuestra nación, del rey, que está a la hora de ver si va a firmar o no va a firmar esa ley de amnistía, porque es lo mismo que ahora hay un conflicto Congreso y Senado y todo el mundo está preocupado porque es la primera vez que ocurre. Bueno, ¿y qué si es la primera vez que ocurre? No pasa nada, tenemos menos democracia. A lo mejor se debía haber hecho antes, cuando se aplicó el artículo 155, es que nunca se ha aplicado, que no se va a poder, y se aplicó, no pasa nada. Hay un conflicto Congreso y Senado. ¿Y cuántos conflictos Congreso-Senado hay, por ejemplo, en una democracia como Estados Unidos? Montones.
¿Todas las semanas?
¿Pasa algo?
Todas las semanas.
Y entonces quiero ver el conflicto institucional que puede crearse si el rey se niega a firmar la amnistía, porque la amnistía es la ruptura constitucional, la ruptura de la igualdad entre españoles y de derechos que tenemos consolidados, incluso contra la democracia. Y el rey, una de sus funciones, según la Constitución, es garante del ordenamiento constitucional y de la democracia. Por lo tanto, sabiéndolo, si firmara, estaría prevaricando.
El choque
bueno, prevaricando y dándole una importancia a la figura del rey nula.
Hombre, en el vecino país de Portugal, el presidente de la República nombra al primer ministro sin ningún tipo de problema porque tiene más votos un partido que otro y más diputados. Y tiene dos más.
Sí, bueno, pero yo prefiero el sistema monárquico al republicano porque el monárquico, por lo menos el rey, no se puede meter en las decisiones políticas. El presidente de la República sí puede meterse en la decisión del presidente del gobierno y de hecho puede cargárselo. Por lo tanto, en España sería muy peligroso que el presidente de la República fuera de un color y el presidente del gobierno no. Pues, vamos, bueno, acabamos en guerra civil.
En la situación actual de la política nacional, porque esto no se ha visto hace 15 años, no era así la política nacional. Había puntos de acercamiento y pactos de Estado que nos han hecho evolucionar como sociedad. El pacto antiterrorista, el pacto de Toledo, hay tantos acuerdos entre los partidos políticos que ahora mismo están completamente enfrentados, que han sido los que han hecho evolucionar en positivo a la sociedad española, que hoy son completamente imposibles.
No, no, evidentemente. ¿Por qué? Porque habían dos partidos nacionales con un proyecto nacional claro y que llegaban a acuerdos. Incluso esos dos partidos también no tenían ningún problema en llegar a acuerdos en esos nacionalismos periféricos. Perfecto, los dos llegaron a acuerdos. Pero claro, cuando esos nacionalismos periféricos, sobre todo el catalán y el vasco también, pero están calladitos, el catalán han dejado de ser nacionalistas para ser independentistas, justamente uno de esos dos partidos se ha alineado con esa organización y por lo tanto ya no hace ningún pacto de Estado con el otro partido que queda. Entonces, la situación que tenemos hoy, evidentemente, Diego, es totalmente diferente, porque antes habían dos partidos nacionales, los dos grandes, quiero decir, ahora hay más, pero los dos grandes, y de esos dos partidos nacionales que defendían el ordenamiento jurídico constitucional, la igualdad de españoles, ¿sabes? Las singularidades dentro del Estado, pero con respeto a la unidad, y no se ponía en duda nada de eso, ni derechos constitucionales, ni se atentaba contra derechos constitucionales, uno de esos partidos a día de hoy no está. Está justo en el lado que quiere la ruptura de España, quiere acabar con derechos constitucionales como la igualdad entre españoles, quiere privilegios de uno contra otro y al final lo que lograrán es que España se convierta en la Checoslovaquia del siglo XXI.
Pues eso es cierto.
Y vamos por ese caminito, vamos recto por ese caminito.
Es que vamos a más,
no estamos saliendo. Y ojalá entre tú y yo, si ese tiene que ser el camino, sea ese. Porque la alternativa es ser la Yugoslavia del siglo XXI. Prefiero ser la Checoslovaquia. Llegado el caso, se planteara encima de la mesa. Las cosas como son.
Fíjate tú, yo sigo siendo ingenuo y yo creo en el pueblo español y creo que, aparte de estar protegidos por la Unión Europea, que llegado el caso yo creo que ejercerá su autoridad sobre la legislación española, o por lo menos exigirá que España se mantenga dentro de la Unión Europea, y si se quiere mantener, que haga las cosas como tiene que hacerlas. Yo sigo confiando en que el pueblo español llegará a un momento en que abra los ojos y se dé cuenta de que no podemos seguir por el camino del desapego a la política y que tenemos que tomar partido, que tenemos que involucrarnos. Y este desapego que tiene la mayoría de las personas de este país se convierta en una preocupación y en hacer algo por cambiar las cosas, porque sinceramente la alternativa que tenemos, ¿tú crees que lo están haciendo bien? Por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez no tendría que estar ya fuera de la vida pública.
En principio sí, pero
lo que no podemos justificar es que Miguel Ángel Rodríguez está porque los otros tienen a alguien peor, ¿sabes?
No, pero lo que no se puede dar es que al que ataca a Miguel Ángel Rodríguez ejerce unas actuaciones peores de la que le acusa, porque, hombre, el jefe de medios de comunicación o de comunicación del PSOE le mandó la amenaza al señor Risto Mejide en Cuatro.
Claro.
No, pero ese sí, ese es democrático.
No, debería de cada uno barrer su casa. Es decir,
el problema
es
que... Y yo estoy de acuerdo en que se marchen los dos, pero desde el momento que no se marcha uno los dos, pues automáticamente el mío, que tampoco se marche.
Me lo habilito.
Porque perros de presa hay que tener en todos lados.
Claro, pero ¿tú no crees que alguien tiene que romper esta mecánica de que yo mantengo el malo mío porque tú mantienes el...?
Que hasta el ministro... Vamos a ver, quien debería mantener la dinámica, dar un paso para acá, él que ha dado cinco pasos para adelante para que haya esta crispación. Y eso se ha hecho desde los partidos del gobierno. Desde los partidos, no del PSOE solo. Estamos hablando de Podemos. Y ahora Sumar. Entonces, eso
y Esquerra Republicana también ha tensado mucho la cuerda, ¿eh? A Rufián no lo vemos por ningún lado, pero Rufián sigue estando por allí, ¿eh?
Muchísimo. Entonces, el que ha empezado la pelea debería empezar a tal. Eso le quita razón al PP, o le da razón para seguir en esa tesitura. No, pero aquí quiero dejar claro quién ha empezado a crispar toda esta situación. Y quien ha empezado a crispar toda la situación se ha hecho desde el gobierno. Una irresponsabilidad, porque cualquier gobierno, independientemente de cualquier partido, lo que quiere es que estén las cosas tranquilitas, gestionar tal y tener una oposición, un diálogo con una oposición, como siempre se ha tenido, respetuoso y educado. Se pierde eso, vale. La oposición, PP, Vox, yo qué sé, en su momento UPN, aunque expulsó a sus diputados, los que sean, se sienten atacados y en lugar de bajar la cabeza se defienden gritando. Vale, ¿está bien ese es el comportamiento? No. ¿Pero es coherente con lo que te están haciendo? Sí. Entonces, cada uno que asuma la responsabilidad que tiene. Y evidentemente el gobierno tiene más responsabilidad que la oposición.
Pero fíjate tú, Javier, mirando la vista para atrás, hoy comentaba con Rafael que lo que pasaba en la época de Aznar y Felipe González con el váyase usted, señor González, que generó un cierto grado de crispación y tensión en el Parlamento, un cierto grado, nada parecido a lo de ahora, apareció una figura un poco después que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, al que le denominábamos el Bambi, porque era el hombre que partió esa radicalización o el camino de la radicalización entre las dos grandes formaciones políticas y tendió la mano a la concordia, al acuerdo. ¿Te acuerdas de aquel Zapatero? ¿Te acuerdas de aquel? Porque no es el que conocemos hoy.
Ese Zapatero era una mentira.
El Bambi le llamaban, ¿te acuerdas?
Era una mentira que ocultaba. ¿Te acuerdas las declaraciones de Hugo Chávez en la televisión? De, hombre, no, yo no soy comunista vestido con chaqueta, corbata, no, yo soy un liberal, yo lo que quiero es el cambio en Venezuela, ¿verdad? ¿Quién era el Chávez verdadero, ese o el dictador? Evidentemente siempre fue el dictador. Pues Zapatero igual, ¿quién era el Zapatero verdadero? ¿El que estamos viendo a día de hoy o el Bambi? Evidentemente el que tenemos a día de hoy.
Sí, sí, sí. Pero lo que yo quiero decirte con eso es que a lo mejor hace falta una figura política que emerja desde el desconocimiento, porque Zapatero no lo conocía ni en su casa, diputado de León, así tal, que le dé un poco de pausa a la vida pública, ¿no? Es decir, que abra la senda del diálogo, aunque sea de mentira. Bueno, es que ya...
a día de hoy imposible, porque los partidos tienen su estructura bien hecha. Ya a día de hoy no cabe ningún partido nuevo en España, ya entonces ya estaríamos en el cachondeo total.
En este momento no. En este momento no.
Evidente, y ninguna figura política de categoría o que tenga caché o que tenga apoyo mediático, que sobre todo si no se te conoce, pues poco puede dar la argumentación que quieres de aquí, de la calma y de la paz, por lo menos la política. No lo hay. Y no hay ningún miembro dentro de ningún partido político, de ninguno, que vaya a ir en contra de la directiva de su propio partido. ¿Por qué? Porque se enfrenta a la expulsión directamente, por las formas.
En uno y en otro, Javier, es bueno decirlo que en uno y en otro, porque se habla del PSOE, pero es que en cualquier partido en cómo te enfrentes a la dirección estás fallecido.
No. En todos los partidos, he dicho todos los partidos, todos, hasta el más chiquitito, hasta en Coalición Canaria ocurriría eso, en todo. Entonces no va a haber ninguna figura como la que tú estás diciendo, imposible.
Pues bueno, habrá que esperar que haya elecciones en noviembre o en diciembre. ¿Cuándo crees tú que va a haber elecciones generales?
Todo dependerá de los resultados del País Vasco.
Que hemos hablado todo poco, depende, ¿eh?
Todo depende del País Vasco. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tiene un apoyo de gobernabilidad y le mantienen el gobierno los dos partidos vascos en el Congreso de los Diputados. Tanto el PNV como Bildu, vamos, los de Tarra. Claro, y ahora en las encuestas que se ven, están peleando por la presidencia del País Vasco, tanto Bildu como el PNV, a día de hoy, según las encuestas, luego ya se verá el día de las elecciones, Bildu quedaría por arriba del PNV, incluso un diputado, o sea, en más votos y en un diputado más. Claro, ¿a quién va a apoyar el Partido Socialista? Porque un gobierno PNV-Bildu, imposible. PNV-PP no llega a los diputados necesarios. Entonces, el único socio, que además está en el propio gobierno a día de hoy, que es PSOE, PSOE-PNV es el gobierno actual del País Vasco, el único socio viable es el PSOE. Pero entonces, ¿el PSOE a quién va a apoyar? ¿Al PNV, que es de derecha, o a Bildu? Es quien lo está apoyando y quien realmente le ha salvado el culo todo en Madrid. Porque con el que quede mal, creo que los diputados de Madrid se van a volver en contra del gobierno. Y claro, si sigue su teoría de que hay que votar a la lista más votada, hay que apoyar a la lista más votada, cuando le interesa, claro, pero esa es la teoría, parece que cambia el Bildu. Pues yo creo que los 5 diputados del PNV que son de derecha estarán tocando la puerta del señor Feijóo después de esas elecciones para decirle que, oiga, cuenta con mis 5 diputados y meter aquí a esto la moción de censura. Por menos se cargaron al gobierno de Rajoy. Una semana antes habían apoyado los presupuestos generales del Estado y una semana después el PNV apoyó la moción de censura del señor presidente que tenemos a día de hoy.
Pero no esperes que el PNV esté en el mismo lado que en el que esté Vox. Eso, ese es el gran problema de la alternativa,
sí,
del gobierno.
Pero
de
el PNV, sí, pero el PNV no va a perdonar. Los partidos nacionalistas tienen un punto que es innegociable. En sus territorios tienen que gobernar. O sea, el PNV no va a perdonar que se le elimine del gobierno del País Vasco y que solo me quieras de apoyo en Madrid. Eso no lo va a perdonar. Esquerra Republicana y Jun siempre tendrán la presidencia del gobierno. Y en Canarias, pues, menos si hay un pacto que no da los números a coalición, que pacta con el PSOE y con el PP sin ningún problema, pero siempre la presidencia para coalición, nunca para el PP o el PSOE. ¿Por qué? Porque los partidos nacionalistas, su peso real es que gobiernan y controlan sus territorios. Y con ese peso luego pueden negociar a nivel nacional, y es lógico.
Pues ya llega la Semana Santa y ya llega la campaña electoral del País Vasco. La semana que viene empezamos las dos cosas y iremos viendo si realmente podemos poner el foco en la campaña electoral vasca, que ahora mismo está missing en combate. No hay pre-campaña y está a 21 días vista las elecciones, y sin embargo estamos hablando de la pre-campaña en Cataluña. ¿Te quedas aquí en la isla de Semana Santa o te vas de viaje?
No, me cojo unos días y me voy a ver a la familia Zaragoza.
Como es debido, como es debido. Pues nada, que le aproveche usted bien, que disfrute de la Semana
Santa.
De todas
formas, no solo me voy a ver, realmente la excusa para irme a Zaragoza es que juega el Real Zaragoza Club Deportivo Tenerife el domingo, y entonces como excusa me voy unos días antes, me lo paso con la familia, pero realmente iba a ver el partido del Real Zaragoza Club Deportivo Tenerife.
Que va mejorando.
El
Zaragoza va mejorando, va mejorando.
No, vamos a ver, con Víctor Fernández, hombre, espero que el domingo ese gane el Tenerife 0-3, pero y empiecen a mejorar después. Pero no lo creo, lo tiene muy muy difícil, igual que el Tenerife.
Pero bueno,
cuanto antes aseguremos los 50 puntos, 50-52, genial, y a partir de ahí planificar la próxima temporada.
Que ya son muchas próximas temporadas las que estamos planificando, esperando que regrese. Ya son muchas las temporadas que planificamos.
Sí, no, y cada vez que empezamos la temporada vendemos. No, este año subimos, claro, y a mediados de temporada le quitan la ilusión a la afición. Dígale realmente lo que tenemos. Tenemos estos jugadores, este dinero, y con esto lo que vamos a hacer es luchar a ver si llegamos a la promoción. Lucharemos, pero con este equipo no vamos a dar para mucho. Y ya está, y la gente que sea realista. Pero no, aquí todos los años subimos a primera, y la verdad es que está difícil, complicado.
Pues nada, don Javier. Dime.
Cuando necesites algún contertulio de deporte, también puedes tirar por mí.
Ya te veo, ya sé que a ti el fútbol te tira,
A mí me tira.
Pero bueno, la semana que viene hablaremos de señor Rubiales, de señor Piqué y de Arabia Saudita y de la reforma de la Cartuja. Que algo bueno saldrá de ahí.
Cuidado que la FIFA por menos ha echado a federaciones nacionales de las competiciones internacionales.
Y tenemos un mundial.
Que encima organizamos nosotros. Bueno, sí. Organizamos.
Señor, buen fin de semana, buena Semana Santa. La semana que viene volvemos a la carga.
Igualmente, Diego, cuídate.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Microban aumenta un 40,7% el apoyo al emprendimiento femenino en Canarias durante el año 2023. Un total de 377 mujeres emprendieron un negocio con la ayuda de la financiación de Microban en Canarias durante el año 23, lo que supone un crecimiento del 40,7% respecto al año anterior. Un total de 5,3 millones de euros en Canarias y 85,1 millones de euros en España. El importe medio de los préstamos a mujeres se situó en los 14.158 euros durante el año 2023 en nuestras islas, un 11,5 más que el anterior. Los datos ponen de relieve el incremento del número de mujeres que se deciden a emprender gracias a la financiación de Microban. El 54% de las emprendedoras solicitó el microcrédito para poner en marcha un nuevo negocio. Respecto al perfil de la emprendedora, respecto a esa formación, pues el estudio de Microban nos dice que el 44% de los casos son mujeres de edades comprendidas entre 36 y 49 años, frente a un 32% de emprendedoras entre 50 y 64, y un 18% de mujeres mujeres jóvenes entre 26 y 35, todas con un importante nivel de formación. Respecto a las motivaciones de las mujeres para emprender, la principal es la detección de la oportunidad de negocio, que supone un 38% del emprendimiento, seguida de la voluntad de ganar independencia con un 26%, la vocación al 16%, el desempleo o temor a perder su trabajo el 8% y tan solo el 6% la necesidad de mayores ingresos o el 2% de la escasez de empleo. Por sectores, las emprendedoras se declaran mayoritariamente por el comercio minorista, un 36% de los negocios, mientras que los hombres no lo hacen hasta un 17%. Los servicios profesionales, 34%, frente al 45% de los hombres. La hostelería y la restauración, el 21%, empatados con los hombres, que tienen el 20%. Y la fabricación, un 5%, frente al 2% de los hombres. En el otro extremo, las nuevas tecnologías, 2%, y en construcción, un 1%. Así como sector primario, tampoco es muy atractivo, con un 1%. En Microban siguen trabajando para favorecer el emprendimiento y es una gran satisfacción constatar que la cifra de mujeres que logran impulsar su negocio gracias a nuestra financiación no para de crecer. Explicaba Cristina González, directora general de Microban, que también declaraba que seguiremos apoyando a las mujeres conscientes de que sus proyectos generan empleo, riqueza y bienestar. En el marco de las distintas acciones que Microban lleva a cabo para apoyar el emprendimiento femenino, el Banco Social celebrará una jornada con mujeres para analizar las preocupaciones, expectativas o problemáticas que se han encontrado para impulsar sus propios negocios las mujeres en Canarias. El encuentro se abordará también sus potenciales necesidades de formación y acompañamiento y se impartirá una sesión de formación enfocada al Digital Skills con el objetivo de mejorar sus competencias. Microban da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el plan de banca sostenible integrado dentro del plan estratégico de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo. Una información que nos ha facilitado CaixaBank. Bueno, pues son las 9 y 11 minutos del jueves 21, un momento histórico en Gente Radio porque estrenamos sección con nuestra querida colaboradora Giovanna Lenti. Se trata de una sección para tratar el sector inmobiliario con profundidad y además ofrecerle a todos nuestros oyentes la necesaria información para enfrentarse a las tareas de acercarse o bien a la adquisición de una vivienda en un local o bien a intentar buscar un alquiler asequible. Giovanna Lenti, Profesiones Casa, muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Vamos a dedicarle un ratito cada 15 días a transmitirle a toda nuestra audiencia lo primero y fundamental, la necesidad de que cuando se les trapeen el coche vayan ustedes al mecánico y cuando tengan necesidad de buscar una vivienda vayan ustedes a una inmobiliaria.
Exactamente, porque aquí, no sé, creo que las familias son todas iguales, ¿no? Tanto en Italia como en España, ¿no? Cada uno tiene su cuñado experto en todo, ¿no? que quiere comprar, pero mi cuñado me ha aconsejado esto. No funciona así porque en realidad la experiencia y la competencia, el conocimiento de una temática es lo que marca la diferencia entre una venta bien hecha y una venta mal hecha.
Un asesor inmobiliario no es solamente una persona que se lleva una comisión por alquilarte una vivienda o venderte. Es algo más, ¿no?
Es algo más. Sí, tenemos pensado que l'aspetto economico es lo que empuja una persona a hacerse agente inmobiliario, non solo è riduttivo, però è che desnatura completamente la professione dell'agente inmobiliario, che è una persona che tiene conoscimento legale, conoscimento profondo di lo che significa comprar una vivienda che è una casa. Vamos a ver lo que significa una casa. No es simplemente el aspecto económico que está alrededor de una cualquier transacción. Nosotros tenemos contacto diario con personas. Vender una casa no es fácil porque alguien se desprende de su hogar, donde el 90% de los casos ha nacido en ella y allí tiene su vida. Entonces entenderlo, ¿por qué un propietario decide vender. Y entender la necesidad de alguien que quiere comprar va más allá de la traducción económica de ese trabajo. Claramente tiene un retorno económico, como cada profesión.
Todo trabajo tiene
que ser. Exacto, porque no es que aquí somos psicólogo o consejero que damos de forma gratuita un servicio. Hemos estudiado para ser profesional de agencia inmobiliaria. Entonces eso tiene que ser adecuadamente remunerado. Come cada professione, tu recurri al medico, si avverte algo, e se tiene pensato di vendere o comprare o poner in alquiler, tiene che recurrir e aconsejarte da un esperto.
También en Google te dicen cómo hay que tomar paracetamol o ibuprofeno para cualquier mal, ¿no? Y nadie se le ocurre estar siempre yendo a internet a buscar la solución al problema médico.
Claro, exacto. Al final la llamada telefónica al médico tú la haces igualmente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, Profesión y Casa, tenemos la ventaja de buscar y encontrar siempre un sitio que sea a pie de la calle, donde está la... Es más fácil que la gente se quite ese miedo inicial de entrar en una agencia inmobiliaria. La agencia está de verdad a pie de la calle, la gente pasa y dice, ¿por qué no? Entro y pregunto. Y cuando entra y pregunta y encuentra gente que le contesta y que le aconseja, se queda.
Bueno, ¿y cuándo empieza esto de las agencias inmobiliarias? Porque aquí los que tenemos pocos años estamos acostumbrados a verlo y siempre hemos recurrido para buscar un alquiler pues a una agencia inmobiliaria, ¿no?
Mira, en realidad la primera noticia que se tiene desde un punto de vista histórico de algo parecido a lo que puede ser definido una agencia inmobiliaria es en los tiempos de la antigua Roma. Imagina.
2000 años.
Nació en Italia. Bueno, es normal porque era una ciudad ya cosmopolita en año impensable, en el concepto de la cosmopolítica. Y se llamaban taberna argentarium. Era un sitio siempre a pie de la calle, por eso la taberna, donde se gestionaba el dinero, no como lo banquero, pero se gestionaba una transazione traducita in dinero di un bene inmueble. Entonces, allí
incluso antes que los bancos o en paralelo con los bancos.
Incluso antes, porque en realidad era algo que hacía de garante en una transazione entre dos partes que necesitaban uno vender y el otro comprar. Era una especie de exactamente proprio la funzione dell'intermediador. A garanzia della due parte. La garanzia della due parte che si refleja todavía hoy en día, quando, per esempio, si custodia il dinero di una jarra, si habla della volontà, della necessità di uno, y mediar con la necessità dell'altro. Ese aspetto sempre si ha mantenuto en lo tiempo. Lo tiempo han cambiato. Nella epoca del Rinascimento si hizo más profesionale la funzione e l'aspetto e il trabajo dell'agente inmobiliario, perché chiaramente también de pari passo igualmente si iba perfezionando una legislazione sobre lo che era la proprietà inmobiliaria. E la Inghilterra del 1600 también se empezó a tener propio perfil de profesional de la agencia inmobiliaria hasta llegar a los Estados Unidos en la época del siglo XX, cuando la verdad es que empiezan a instituir una asociación y solo los afiliados a esa asociación podían llamarse agente inmobiliario.
Y ya tienen una formación, una preparación.
Exactamente.
Y van atendiendo las necesidades que un cliente, ya bien, porque usted tiene dos tipos de clientes, el que busca.
Todo. El que busca.
El que busca comprar o alquilar y el que solicita o busca clientes para que le compren o le alquilen, ¿no?
Exactamente.
Y eso no es fácil de entender porque tienes clientes en las dos direcciones, no hay clientes y proveedores, son clientes los dos.
Son clientes los dos. El agente inmobiliario protege los dos, los derechos de los dos. Y media entre los dos. Por ejemplo, alguien quiere vender, pero no quiere vender ahora. Quiere venderla en 6 meses, a los 6 meses. O sea, pone en venta la casa, pero dice, no me la vende hoy porque todavía vivo en ella. Me voy a marchar en 4 meses, así que podemos hacer la venta en 6 meses. Y del otro lado tengo, por ejemplo, un comprador que dice, yo estoy pensando en comprarla, voy a comprarla, pero el dinero lo voy a tener en 6 meses. Y tú, abina. es que tiene que tener conocimiento de la exigencia de la gente y buscar la mitad perfecta. Se trata de, al final es una operación donde la suma, la resta, en ese caso, tiene que dar cero. Bueno, todo bueno, satisfecho tiene que estar.
El nombre de tu franquicia es Profesión de Casa, es decir, sí, profesionales de las casas, ¿no?
Son la profesión que está alrededor del concepto de una compra-venta inmobiliaria. Refleja proprio il lavoro, come che dire avvocato, avvocatura, professione casa.
Bueno, y el mercado canario, en el mercado canario es aplicable los criterios inmobiliarios que una franquicia italiana, imagino que tendrá en su ADN, sí, en su claro, manera de gestionar.
Uh-huh. Claro, cada uno nace con un ADN diferente porque el lugar de origen claramente te marca. La franquicia italiana, o el estilo de una agencia inmobiliaria italiana es un pelín diferente de lo que puede desarrollarse una agencia inmobiliaria en el mundo hispánico y canario todavía.
Aquí
diferente.
Tenemos inundado de franquicias americanas, porque las que todos conocemos, por mucha publicidad que han echado, sí, son normal, americanas.
Son americanas, claro, porque hubo una época alrededor del 2004 cuando esa franquicia americana decide de abrirse en el mercado ibérico. En el 2004 porque ha sido el año en España del boom y de la burbuja inmobiliaria. Entonces era la combinación perfecta para que se instalaran franquicia inmobiliaria. Era más fácil porque no tiene que presentar la marca, no tiene que explicar nada, tú ya entras en un sistema ya bien rodado, entonces es más fácil. La cosa igual pasó, la misma cosa pasó con la franquicia italiana. Profesione Casa está presente en el mercado español de la península desde el 1994. La principal ciudad de España, claramente cuando uno empieza a salir fuera de tu límite territorial nacional, te coloca en la ciudad más poblada. Entonces va a Madrid, va a Valencia y va en Barcelona, hasta que de repente el mercado canario se hace interesante. Porque claramente la agencia inmobiliaria no está hecha solo de agente inmobiliario. Hay broker inmobiliario, hay distinta figura profesional que buscan siempre el éxito en una óptica de mejorar, de dar un servicio cuanto mejor, más difundido y calitativamente mejor. ¿Se dice calitativamente? No.
Se entiende.
Se entiende.
No sé cómo se dice calificativamente, será cualificada.
Calificada, exacto, calificada. Muchas gracias. Calificada, entonces, significa que se tiene que interpretar bien el mercado inmobiliario global. Entonces, para Profesión de Casa ha sido importante ser presente con su propia franquicia, con su propia agencia, en el mercado inmobiliario canario, que vive seguramente una situación, desde un punto de vista económico y del sector inmobiliario, interesante.
Sobre todo por las inversiones extranjeras, ¿no?
Sí, la inversión extranjera.
Hay gente que busca, pero, mayoritariamente gente de Europa, ¿no?
Exacto, pero si te digo la verdad, los clientes de Profesión de Casa son canarios, locales. ¿Sí? Son canarios. O porque se sienten más seguros y se relajan con tanto su situación, su necesidad con alguien que no tiene ningún parentesco canario. Entonces, eso puede ser una de las motivaciones por la que recurren a una franquicia.
Porque al final
extranjera,
un asesor inmobiliario a veces se convierte casi en un asesor espiritual, ¿no? Un asesor psicológico.
Sí, en porque el confidente, sí.
La necesidad de contar, sí, las verdaderas necesidades a la hora de enfrentarse a una compraventa de una propiedad, sí, con eso que habías dicho al principio de que una propiedad no es un coche, que a veces un coche se le tiene mucho cariño, pero sí, mucho, dependiendo de las horas que has pasado en él. Pero en una casa hay mucha vivencia, mucho recuerdo, y es complicado, sí, ¿no?
Es complicado. La agente inmobiliaria se forma también en el aspecto sensible, ¿no? En el entender de verdad si ese propietario quiere venderla. Porque a lo mejor lo está pasando mal momentáneamente, necesita transformar su herencia del bene inmueble en una fluidez económica. Entonces, en ese momento está pensando en vender, pero en realidad no es lo que él quiere de verdad. Y a lo mejor, si se lo piensa bien, en 2 semanas cambia su situación económica y se queda con la casa de su vida. Entonces, por eso l'aspetto economico non è lo unico importante in un agente immobiliare, è entender che a veces non tiene che forzar alla venta ninguna. Tu puoi sperare e quando él deciderà, sta sicuro che va te busca, porque en aquel momento tú la aconsejaste bien. Entonces, tener confianza en el agente inmobiliario, tener el respeto recíproco y la transparencia es algo fundamental. En la de misma manera, tiene que ir la profesionalidad. Entonces, saber cuál es el precio mejor del mercado actualmente, si esa propiedad puede ser valorada en un marco económico de una determinada cifra o de una cifra más baja o más alta, puede hasta aconsejarle de dirigirse a un gerente y no a un agente inmobiliario de recién experiencia, de corta experiencia. Tiene que valorar muchísimas cosas. La marca italiana, Profesione Casa, tiene todo ese aspecto. En una agencia inmobiliaria de Profesione Casa tú puedes encontrar cada departamento y cada asistencia. Necesita un consejo legal, está el departamento legal. Necesita un consejo para una economía, para una hipoteca, tiene el departamento económico. Necesita un marketing especial, tiene el departamento marketing. Lo que tú quieres está a tu disposición. ¿Hay también agencia inmobiliaria que razona de esa manera en el mercado español? Sí, claramente la hay. ¿La ventaja dónde está? Es que al ser extranjera, tú puedes gestionar también inmuebles en el extranjero.
El abanico de clientes compradores aparece...
Es más amplio, parece que no, pero el hecho de que hable italiano... una puntuación en más, porque a veces vienen personas que están intraprendiendo una trattativa privada, pero uno de los dos es italiano y no se sabe comunicar bien. Entonces te busca para ayudarle en esa trattativa.
Bueno, pues era atractivo de Giovanna, pero Profesione Casa desde el principio hasta el final, desde la necesidad de buscar un alquiler, una compra, te acompañan en la elección correcta, no solamente por el tema económico, sino tu necesidad de lo que estás buscando y lo que no estás buscando. Sí. Te asesoran en el tema de la financiación, el crédito hipotecario, pero también os metéis en alquileres vacacionales, sabéis de zonas tensionadas. Sí. Vamos a tener muchas cosas que contarle a la gente aquí cada
Eso
vez.
Eso de la zona tensionada, de verdad, es algo que necesita ser explicado bien. Voy a tener aparte la opinión política para los oyentes que me conocen.
Sí, sí, pero eso viene los miércoles. Los jueves hablamos diferente.
Me voy a tener estricta en la parte técnica de lo que es una zona tensionata. Eso se averigua cuando hay una disparidad entre el sueldo medio y lo precio del alquiler o lo precio de una hipoteca, porque no se está hablando solo del acceso para un alquiler. Tanto l'ipoteca quanto l'alquiler non deve superare un 30 o un 35% del sueldo della persona. E che sta passando? Hablamos claramente. Se tú haces una búsqueda de una casa en alquiler, el precio medio en que te encuentra una casa disponible, una de las pocas casas disponibles en el mercado, están entre los 800 euros y los 1200. Y los canarios no cobran 2000 euros al mes, cobran menos. Así que en realidad, si tenemos que fijarnos en ese dato, en esos datos, toda Canaria y toda Tenerife debería ser zona tensionada. Pero ¿qué pasa? Que si tú declaras zona tensionada una ciudad, tiene que bajar ese precio. Y en realidad el precio no lo decide, sin ninguna polémica lo digo, no lo decide una ley política. Perché non puede, non sé hasta qué punto puede decir a un propietario tiene que poner tu piso en alquiler en 200 o 300 euros y no en 1000 euros. Lo problema en realidad no está en la gente que tiene más casa, en lo gran tenedor. Lo problema está en lo pequeño o en el singulo, que tiene solo la casa donde vive y el piso que pone en alquiler. Entonces, ese piso que pone en alquiler, a veces por lo discurso que yo oigo de todo lo propietario, hay razonamiento diferente. Hay alguien que dice, yo quiero vivir bien. Tengo esa herencia, no sé qué hacer con ella. Y quiero ganar 1200, que es casi como cobrar para cualquier trabajo, y la pongo en 1200. y tú le dices que es un precio alto, estamos fuera completamente de mercado, no hay actualmente disponibilidad económica para que alguien te pueda pagar al mes 1.200 euros.
Aunque haya poca oferta de vivienda, hay limitaciones también de salario.
Exacto, tenemos que hacer frente a esa realidad. Y la gente te dice, bueno, entonces lo convierto en un alquiler vacacional y lo pongo semanalmente a 400 euros. Entonces 4, 8, 12, yo voy a tener igualmente 1.200 al mes. ¿Qué pasa? Que en realidad con l'alquiler vacacionale è más fácil, porque la isla es turística. Pero hay zona donde el turismo no cabe, porque no... Vamos a ver.
Y ahora se va a regular mucho ese tema, ¿no? Parece que hay una ley que estamos esperando. Y iremos hablando de ella según se vaya.
Seguramente a lo largo de la próxima semana seguramente saldrá, porque hay Nueva Canaria que no está de acuerdo con la propuesta de ley del PP de Coalición Canaria. La ley de vivienda en sí mismo deja fuera el aspecto del alquiler de corta temporada. Vamos a ver, no se pone de verdad algo definitivo. Y en esa conjuntura... Es
pues
mejor
que tener un profesional que te vaya
exactamente
de la mano.
Dejarte aconsejar de un profesional. ¿Qué hace el agente inmobiliario en esa situación? Te filtra el cliente y te tranquiliza el propietario, que te dice, mira, te importaría ponerla en 750 y va a tener una renta fija. Y todo el mundo está contento. Él te paga 750 euros que puede, que el precio que puede, tú vas a tener tu renta fija, que entre 750 y 1.200 no te va a cambiar tu vida, porque ya tiene un trabajo y otra casa. Y todo el mundo sigue feliz y contento. Entonces, la situación de la mediación inmobiliaria es también eso. Dejar entender a las dos partes que se puede llegar a un acuerdo sin que las dos partes se sacrifiquen. No pasa nada. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el riesgo de verdad? Es que lo profesional que viene, por ejemplo, hablo de lo médico, que pueden ser requeridos en una estructura privada o una estructura pública aquí en Canarias, no encuentran sitio donde vivir. Entonces, a veces se viene en la posición de rechazar la oferta de trabajo. ¿Y eso qué significa? Que pierde Canarias, porque pierde potencial de profesional extranjero.
Hay mucha vivienda vacía en Canarias, ¿no?
Dicen 200.000. Es el tema. Hay mucha vivienda vacía. Pero, ¿qué hacemos con esa vivienda vacía? Es que tampoco puede existir.
Convencer al propietario que tenga un buen inquilino, y para eso hay que buscarlo a través de una profesional de la inmobiliaria. Que te garantice un inquilino con fundamento.
Que te filtre el inquilino con fundamento. Eso es, porque pensar de poder regular por sí mismo algo no va bien, porque en 4 o 5 años seguro va a tener problemas. Entonces es mejor tener desde el principio una figura de intermediador inmobiliario que te haya hecho el contrato y que conozca tanto el inquilino quanto el propietario.
Pues Giovanna, que te digo que una vez cada 15 días vamos a estar hablando y avanzando poquito a poco. Te pido un favor, que de vez en cuando me traigas alguna, porque me enseñaste el otro día, propiedades inmobiliarias que no deben ser llamadas como propiedades inmobiliarias que aparecen por ahí, curiosísimas, pero también alguna que merezca la pena publicitar.
Claro, hablaremos de alguna propiedad muy, muy bonita que puede enriquecer
la... De las buenas y de las malas.
Claro,
las que tiene,
porque
yo...
hay de todo y
pero
todo se puede transformar.
Solo se quedan las buenas.
Bueno, ayudamos todo, que hay casa para todos.
Giovanna, gracias, un beso.
Gracias a ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio. Tu día.
Bueno, pues vamos a cambiar el tercio, porque después de la inmobiliaria vamos a hablar de algún otro problema, aparte de encontrar vivienda en esta comunidad autónoma, que nos sigue acompañando hace demasiados años. Esta semana ya hablábamos con Luis Febles de Sonrisas Canarias, pero aquí tenemos una organización que nos ayuda cuando tenemos problemas, a la que le tenemos muchísimo cariño, que ya va cumpliendo año detrás de año. Hablamos de la Fundación Canaria, liderada por Lalo Martín, José Luis Montesinos, Fundación Canaria José Luis Montesinos. Muy buenos días, Lalo.
Muy buenos días, Diego.
Seguís siendo necesarios, ¿verdad?
Desgraciadamente.
¿Y hasta cuándo?
Pues como vemos el panorama de este país, pues la verdad que no pinta bien, ¿no? O sea, vemos datos que nos hacen pensar que todo va bien, pero bueno, los datos que nosotros vemos día a día en nuestra entidad y más concretamente en el Banco de Alimentos es que las familias siguen subiendo, hay necesidad, la gente no llega a final de mes y entra la desesperación. Y después de la desesperación, pues vienen las patologías, vienen las enfermedades, viene la ansiedad, vienen los problemas mentales y vivimos una situación bastante delicada.
¿Desde cuántos años venís atendiendo las necesidades de los necesitados canarios?
Bueno, nosotros nos creamos en el 2014, en el 2015 ya estábamos registrados como de utilidad pública en el gobierno de Canarias y desde ese momento pues hemos querido ser siempre una herramienta eficaz de las administraciones para poder llegar al ciudadano. Y debido a todo lo que ha ido sucediendo, la pandemia, los incendios, el volcán de La Palma, pues nos hemos visto un poquito mezclados en todo esto y creyendo que podemos cambiar en esa utopía que nos marcamos en nuestra creación, que es cambiar el mundo, pues poniendo granitos pequeños, pero para cambiar ese mundo que tenemos a nuestro alrededor y no pasar por este mundo sin dejar algo o algún legado a las siguientes generaciones a través del fomento de los valores, de los principios y con hechos demostrar que las cosas se pueden llevar a cabo, ¿no?
Siempre que haya honestidad, siempre que haya buena siempre. Voluntad, las cosas salen bien. El problema quizás sea ese, ¿no? Que ponemos poco en valor en esta sociedad la honorabilidad, la honestidad de las personas. No lo valoramos.
No, y lo delicado es donde estamos en un país donde el Producto Interior Bruto depende tanto hasta del fútbol. Anoche cuando veíamos las noticias de lo que está pasando, ¿no? Una federación que debe ser un ente serio, que regula algo, que mueve tanto dinero, y vemos lo que sucede, ¿no? Y como que ya nadie se alarma de nada, es como que todo se está haciendo normal. Y que se presupone de que ya no tiene que haber gente honesta al frente de las entidades. Es un peligro y asusta.
La crisis de valores es una realidad. Pero todavía el ser humano existe. Yo sigo siendo un ingenuo y digo, yo bien creo en las personas. Porque hay más personas buenas que malas.
Sí.
Pasa que es que las malas se ven más. Yo creo que hacen más ruido.
Desde el Imperio Romano existía la corrupción y bueno, y desgraciadamente se mantiene, ¿no? Y el ser humano tiene sus miserias. Pero también hay cosas positivas y yo creo que a lo mejor con el día a día, con el trabajo que tú haces desde aquí, desde los colegios, los profesores que se empeñan en decir no me resisto a este cambio que nos va a hacer que cambie la sociedad, yo creo que entre todos, si creemos, podemos hacer que esto cambie. Pero estamos en un momento muy delicado.
José Luis, cuando la gente que da las noticias por el territorio nacional y los periódicos dicen que el PIB nacional crece a un ritmo estupendo, que España va maravillosamente, que el paro desciende, que vamos a crecer como economía europea por encima de la media, y tú vives el día a día de la realidad social, ¿cómo lo intentas explicar a la gente? No, es que aquí está ganando dinero todo el mundo, esto va maravillosamente, cuando realmente se está cronificando la pobreza en Canarias desde hace muchos años y no se está haciendo nada para eliminarlo.
Hombre, estabas hablando antes mismo de los alquileres. Si vemos que una familia media donde trabaje una persona, que sean cuatro miembros, padre, madre y dos hijos, que tengan un sueldo de 1.200 euros y paguen 600, 700 euros de alquiler, que tengan que
mantener suerte, un vehículo... Con suerte, a ver dónde encuentra 600, 700 euros de alquiler.
Vemos
métele que, la luz, métele el agua.
La gente no llega.
Se acabó.
No llega. A mí me ha pasado un caso donde me decía una persona, dice, bueno, vivimos cinco en casa, y ese es el peligro, ¿no? Que ya pensamos, banco de alimentos, gente en extrema pobreza, ¿no? Es banco de alimentos, gente que al igual no llegan a final de mes porque eso tienen una carga familiar de tres hijos, el abuelo en casa también, con una pensión mínima y se ven en la situación de que alquiler, tengo que ir a trabajar a Santa Cruz.
Coche a gasolina.
Coche a gasolina y te dicen, mira, no sé si cojo una baja para no ir porque tengo que pasar el ITV, si me pego todo el día en la carretera en guagua, pierdo 2 horas y tengo que llegar a atender también mis hijos para que mi mujer pueda hacer algo más y ganar algo más de dinero. O sea, es una situación delicada.
Y eso te lo encuentras todos los días, la realidad social, y de eso poco se habla, ¿no? Porque una fundación ayuda, pero es eso, ayudar. Lo que no puedes cronificar y tener que depender de que exista una fundación como José Luis Montesino para llegar a final de mes. Tiene que ayudar en un momento definido. La pandemia, COVID, un incendio, ahí estamos, atendemos, ayudamos. Pero entra y sale. Y sin embargo, me da la sensación de que hay gente que mes tras mes están ahí.
Y si vemos la historia del puerto, generación tras generación, desgraciadamente. Y eso muchas veces hace que las personas no crean y digan, bueno, pero es que si la gente se queda ahí, no salen. Nosotros, pues, ponemos en marcha proyectos como Asegurando Oportunidades con la ilusión de cambiar, porque no es seguir siempre siendo tan dependiente de esa compra del mes, sino intentamos de que la gente se ilusione, que digan, oye, pues voy a buscar mi trabajo, vuelvo al sector primario a través de los programas formativos que estamos intentando llevar
a cabo. Está funcionando muy bien, ¿no? Ese huerto.
Gracias a Dios. Mira, empezamos con ese huerto que se inauguró en septiembre.
¿No llegó el año?
¿Serían 2 años?
¿No? Un año y pico.
Dos años.
¿Cómo pasa el tiempo, Maño?
Desde el 9 de septiembre y nos hemos dado cuenta que somos capaces de nutrir nuestro propio banco de alimentos, pero hay familias que se han puesto en contacto con nosotros y nos han cedido en precario una serie de terrenos donde los 3.000 metros ya se han transformado en 11.000.
Y ¿añadido o en otros sitios?
En otros sitios. En otros sitios donde hemos ido.
Terrenos abandonados, cultivables y con gente que además ha dado una doble funcionalidad: el hecho de generar productos frescos para distribuirlos a través del Banco de Alimentos y el hecho de que haya personas trabajando ese campo.
Trabajando, formándose y viendo una nueva alternativa laboral. O sea, si vemos al magnate de los negocios internacionales, Bill Gates, que vuelve al sector primario a comprar terrenos para sembrar, yo creo que hay que seguir esa línea, ¿no? Si
11.000 metros cuadrados ya no son pocos metros cuadrados.
Sí, bueno, y estamos ahí con un proyecto bastante interesante en Los Realejos por una propuesta del Ayuntamiento y el Cabildo que si todo va bien pronto daremos una grata noticia a nuestro equipo de voluntarios y a todas las personas que nos siguen. Donde
¿cuánta gente colabora con no aportando fondos, que yo sé que las aportaciones son una cosa, pero personas que dedican tiempo de su tiempo libre a ayudar a través de la fundación?
Yo siempre digo que la mayor riqueza que tiene nuestra entidad es ese equipo de casi 70 personas que de una manera u otra están pues desde las oficinas donde se cita a las familias, la gente que se va sumando, que vamos encontrándonos en el camino, que cree en el proyecto, que ve la transparencia del mismo y que se suma. Estamos hablando de una familia de 70 voluntarios, de esa familia que no se te impone porque la vida te la impone por sangre, sino de los que tú vas escogiendo y vas haciendo parte de esa familia. Y la verdad que es un orgullo, y para mí, sinceramente, muchas veces uno flaquea. Le fallan las fuerzas y cuando tú ves a esta gente que está ahí al pie del cañón, que te acompaña en el día a día, que dedican lo más preciado que tenemos, que es el tiempo, que es algo que no sabemos cuándo se acaba, desgraciadamente no sabemos.
Y que no tiene precio, el tiempo no tiene precio.
No tiene precio y sabes que hoy te levantas y a lo mejor esta noche no te acuestas. Y una persona pues dice, pues oye, voy y estoy ahí 5 horas hoy por la mañana. Ahora mismo en el almacén, desde las prácticamente 5:30, teníamos a uno de los compañeros recogiendo las donaciones esas diarias en Mercadona, nuestra trabajadora social que acababa de llegar, preparando cosas. Ahí habían 5 voluntarios ya trabajando, que seguramente nos están escuchando en ese almacén, y esas son mis fuerzas y mi energía para no desfallecer y ir poniendo todo esos proyectos que están ahí en el horno y que van a salir adelante para intentar llevar a cabo esa utopía que es cambiar el mundo.
¿Y cómo es posible, José Luis, que un grupo de 70 personas que dedican su tiempo de manera parcial, que algunos tendrán formación en el ámbito social y otros no tanto, ¿no? Sino que lo que tienen es voluntad y que su grado de satisfacción es su pago, ¿no? La felicidad que le genera el hecho de haber hecho algo por alguien, ¿no? Que el ser humano es bueno, porque es cierto que cuando haces algo por alguien dices, qué bien me siento, ¿no? Y eso tampoco se paga con dinero. ¿Cómo entiendes que eso sea una realidad y que se esté haciendo un servicio social tan importante y después veas esas estructuras más todas mastodóntica de asuntos sociales del Cabildo, del Gobierno de Canarias, de tantos ayuntamientos, y que con el triple, cuádruple o quíntuple cantidad de recursos no sean capaces de hacer lo que ustedes hacen. ¿Cómo lo explicas tú?
Yo sinceramente he aprendido a creer en los milagros, porque en el 2014, cuando intentábamos registrar la fundación, en ese periodo de 6 meses que un poco la administración tenía que dar respuesta al registro, era subsanación tras subsanación, y el planteamiento que se me hacía por parte de un técnico era que si yo no sabía que la esclavitud estaba abolida. Y hoy en día hemos demostrado, y yo siempre he creído que el pueblo canario es solidario, pero me he sorprendido porque veo eso, gente que no desfallece, que durante los años están ahí día a día, que todas las semanas dedican su tiempo. Eso es lo más grande que tiene esta entidad, y es lo que hace también que entidades como el Cabildo, el Ayuntamiento de La Orotava, nos vean como un modelo a seguir. Y gracias a eso estoy consiguiendo...
Y que se apoyan en ustedes para atender cosas, correcto, que no serían capaces de hacerlo con sus propias estructuras, teniendo muchísimos más recursos. Prefieren decirle, tomen ustedes lo poquito que tengo o lo poquito que les puedo dar, y ustedes le sacan un jugo a esa inversión, porque es inversión.
Es inversión.
Y le dan un servicio a la ciudadanía que la ciudadanía debería valorar más todavía de lo que lo valora, que no lo valora poco, ¿eh? Pero
yo, de verdad, o sea, tengo que estar contento por el apoyo de las diferentes administraciones del Valle, tanto de
José Luis
del Puerto.
José Luis Montesinos es el que está muy contento.
Yo creo que sí, tiene que estar muy contento y feliz.
Por el trabajo que estáis haciendo.
Yo creo que sí, esa fue mi...
Y Lalo, no des más gracias a las administraciones públicas. Las administraciones públicas deberían darles las gracias a ustedes, porque son competencias de ellos que ustedes atendéis con un mínimo gasto para esas administraciones públicas.
Eso es cierto. Pero bueno,
así que lo agradezcan ellos a ustedes.
De ser bien nacido, ser agradecido. Y
falta tenemos un poquito de humildad, ¿eh? Porque váyatela cómo está la gente por ahí arriba.
Y también te digo, ¿no? O sea, puedo estar muy contento con las administraciones, pero no con la burocracia de las mismas, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un proyecto que creo que va a ser algo, un antes y un después para muchas personas, que es la Casa Hogar José Luis Montesinos, donde por la burocracia, pues desde ese planteamiento que Francisco Linares nos hizo en la inauguración del huerto, que
hace 2 años.
Sí, que gracias a Dios, pues este hombre apuesta por nosotros, y al que le agradezco un montón esa apoyo, pues estamos ahí en esa burocracia para poder poner en marcha las obras de esa casa hogar, que seguro
en el municipio de La Orotava,
y que cada día que pasa estamos perdiendo tiempo precioso de cambiar vidas de personas.
¿Y a qué vas a dedicar ese hogar, esa casa?
Eso va a ser el lugar de cobijo y la casa trampolín para muchos jóvenes que en un momento determinado fueron retirados a sus padres por parte del gobierno de Canarias y la justicia, niños que son estutelados por de las familias, y que a los 18
años... Los
menores
solos, sí, que están ahí, no los que han venido en patera, sino los que genera la propia sociedad canaria, padres con problemas de drogodependencia, padres, correcto, que no pueden atender a sus hijos, el gobierno canario tiene la obligación de tutelarlos,
pero yo creo que ninguno de nosotros cogeremos a nuestros hijos a los 18 años, los empujamos de casa y los echamos, o sea, le damos la oportunidad.
Pues el tránsito ese, desde que no son menores hasta que tienen posibilidades de ganarse la vida. Un agujero social también muy importante.
Ahí estaremos nosotros con programas formativos, porque se está perdiendo todos los impuestos que nosotros invertimos en esas vidas, y a los 18 años, como no se ha trabajado en los núcleos familiares donde existen los problemas, pues la gente vuelve a ese lugar y... una vida perdida. Y el esfuerzo de toda la sociedad es una falta de respeto al esfuerzo de toda la sociedad.
¿Cuándo va a ser una realidad, Shepard?
Pues estamos esperando documentación y planos y papeles, pero yo creo que tengo la ilusión que en este mes, sé que el esfuerzo se está haciendo por parte de los diferentes concejales responsables de estas áreas en el Ayuntamiento de La Orotava, para que sea una realidad el proyecto, y sinceramente soy el tipo más pesado del mundo para empezar a tocar administraciones y buscar los fondos para esas obras.
Ayer me decía un amigo, dice, me gustaría ver al alcalde de mi pueblo todo el día en la puerta de las administraciones buscando. Qué verdad es. El ser pesado al final tiene resultados.
Creo que sí, muchas veces hasta con un café se soluciona más cosas que en una mesa de reunión, ¿no?
Y sobre todo si no te apoyas en el Navarro Tacoronte con ningún mediador, sino que tú vas buscando la solución. Lalo, ¿qué te digo? Que siempre es un placer compartir contigo un ratito de radio. Que a todos nuestros oyentes, que no olviden que la Fundación José Luis Pontesino está abierta a todas las colaboraciones, tanto donaciones como apoyo. Que ser voluntario parece que es fácil, pero de fácil nada. Y que Lalo les organiza. Oye, que media horita, una horita, cuatro horitas, necesitado está.
10 minutos de una persona para mí son esenciales, porque me hacen yo tener más disponibilidad de tiempo para poder ir a buscar nuevas cosas y recursos para nuestro valle. Y agradecerte a ti, a todos los oyentes de Gente Radio, que siempre están ahí dispuestos a darnos una mano cuando nosotros también necesitamos de esa fuerza.
Pues Fundación José Luis Montesino, un ejemplo de honestidad, de honorabilidad, de sensibilidad con la realidad canaria, y que esperemos que la próxima vez que hablemos tenga ese proyecto que hablas de ampliación de esos huertos, que el hogar sea una realidad, que se pueda atender a esos chavales de 18 años para orientarlos en la vida, y que sigáis realizando esa función tan importante que venís desarrollando ya hace ya más de 10 años.
Pues mi compromiso está ahí. Del día que tenga toda esa documentación ya en mi poder, recibirás una llamada y será el primero en enterarte.
Lalo Martín, muchas gracias y que sigáis ahí, que os necesitamos.
Muchas gracias.
Bueno, pues segunda pausa musical del día. Hoy llega ya Phil Collins con su batería espectacular, como toca la batería este hombre. Something Happening on the Way to Heaven.
I was
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Es un escándalo. Es un escándalo lo que vamos a hablar hoy. Buenos días. José Daniel Díaz Armas.
Muy buenos días.
Nos han pillado los micrófonos abiertos, a mí por lo menos. Ahora hablamos de lo que estábamos hablando. Bueno, Juan Carlos Archivita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Nos falta un socialista, pero tenemos aquí uno de izquierda. Que Dani es de izquierda, que no saben, es de Nueva Canaria.
Nacionalista.
No, es de izquierda.
Izquierda nacionalista.
Ambas dos.
Canarista, ¿no?
Pero mira, dentro de las etiquetas que nos gusta ponerle a todo el mundo, que yo estoy en contra de las etiquetas, y la gente demanda las etiquetas, pues dice, ¿quién es este? Pues, Juan Carlos Recibita, el presidente de Ata Canaria.
Vicepresidente,
bueno, pues un tipo vinculado al mundo del autónomo, que conoce la problemática. Jorge Ojeda también viene del mundo empresarial y autónomo, pero ahora mismo está militando en el Partido Popular y es concejal en Santa Úrsula. Y José Daniel es un militante del nacionalismo histórico, ha participado de Coalición Canaria, que se arrepiente mucho de haberte perdido.
Y he sido autónomo, abogado durante los últimos veintitantos años, además de otras cosas.
Y ahora eres profesor.
Y también profesor de la Consejería de Educación.
Y exalcalde de Tacoronte. ¿Qué ha pasado en el cementerio?
Pues que...
¿Todavía no me he enterado?
Han vandalizado el mismo. La amanecía el domingo con algunas lápidas rodadas y algunos restos por allí por el suelo. No ha sido generalizado. Es verdad que yo creo que ha faltado información por parte
lo que ha pasado
del grupo de gobierno a la hora de aclarar, oye, pues mira, lo que ha pasado ha sido exclusivamente a estos y estos. Me consta que no se ha avisado siquiera a las familias que han podido estar afectadas por este acto vandálico. No se trata ni de actos de santería, que se habló de ello, ni otro tipo de cosas. Parece que ha sido actos vandálicos en concreto.
Pues yo además...
Lamentablemente en un cementerio donde ya saben que, bueno, los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Porque al final todos tenemos a nuestros familiares allí y es un lugar...
Pues yo he ido de todo, misas negras, rituales budistas...
No, para nada.
Bueno, pues me han pillado con el micrófono abierto porque la política nacional nos llena de escándalos, que ahora hablaremos del que ustedes quieran, cogemos la baraja y decimos, venga, pues hablamos del fútbol, hablamos de las mascarillas, hablamos de Europa, hablamos de las subvenciones a fondo perdido para empresas donde trabajan familiares, hablamos de lo que ustedes quieran. Pero yo estaba hablando de uno nuevo que todavía no se ha dicho nada y yo lo voy a decir ya. Ojo a la gestión urbanística de lo que se va a hacer en la refinería. Lo dije hace 3 años. La moción de censura de Santa Cruz está directamente vinculada. La moción de censura en la pandemia, ¿se acuerdan? Evelyn Alonso, la tránsfuga, ¿qué tal? Cuidado. ¿Que por qué contra? ¿Por qué? Y iba a decir por qué coño y lo voy a decir. No nos dicen la verdad y están con ese ocultismo enorme por un proyecto tan importante para la isla de Tenerife como es la transformación de la refinería en un crecimiento urbanístico de la ciudad de Santa Cruz, donde va a caber un montón de economía. Y va a haber mucha gente que gane mucho dinero y a mí me da igual que gane todo el dinero que quiera el que haga trabajo por el bien de la comunidad. ¿Pero por qué ese ocultismo y por qué eso tejemaneje? Que está todo engarzado, que yo no voy a decir todo lo que sé hasta ahora, pero, oye, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento de Santa Cruz para colocar a una persona que salió de la política y dejó vía libre a Evelyn para que fuera la mentora de una moción de censura para sacar al PSOE? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Y qué proyecto urbanístico hay en la refinería? ¿Cuándo nos lo van a aclarar? ¿Y qué hacen yendo gente pagando intérpretes a 12.000 euros a Dubái sin saber qué conclusiones se sacaron con dinero público? Todo eso está enganchadito. Y ahora va a venir el que fue concejal de urbanismo y se va a hacer cargo de la gestión urbanística de esa ampliación tan importante. Y están preparando normativamente, haciendo las leyes, para permitir esa contratación directa sin un proceso de selección. Esto está pasando, otro escándalo. Sí, este es el escándalo que se me escapó la palabra. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, pero me da miedo. No lo que yo sé que la gente no sabe, sino lo que saben nuestros políticos y por qué no nos lo cuentan. ¿Por qué esa manera de hacer política? Oye, que esto es bueno para la isla. ¿Y quién puede negar? Bueno, bueno para la isla, José Daniel está así con la cabeza.
Sí, es que
puede ser muy bueno para
la isla. Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo en el modelo económico que se ha planteado para la ciudad de Santa Cruz. Evidentemente, la ciudad de Santa Cruz lo ha planteado de forma, parece que unánime. Es verdad que la refinería generaba molestias, es cierto, y que es una industria que genera cierto tipo de contaminación, pero también es verdad que las personas que estaban vinculadas a la refinería ganaban grandes sueldos, eran operarios especializados, y eso generaba una actividad económica, tanto directa como indirecta en la ciudad de Santa Cruz, que era importantísima. Tanto que ahora la actividad de refino se la está llevando Cartagena en Murcia. Es más, allí se está haciendo el refino de casi todo el petróleo que sale de Venezuela porque tienen posibilidad de refinar y por lo tanto sale en bruto y se refina en Murcia. Toda esa actividad económica genera una actividad primaria, secundaria, vinculada al muelle, vinculada a un montón de cosas. Y en Santa Cruz se ha decidido urbanizar, hacer calles, poner tienditas y poner paragüitas para echarse caña y para que se bajen cruceristas que se dejarán 10 euritos o 15 euritos en caña, que evidentemente no darán salarios de 3 a 7 mil euros, que son los que podía manejar el sector petroquímico de la zona, con industrias directas e indirectas. Yo creo que se equivocaron del modelo porque los sueldos han bajado en Santa Cruz, la actividad económica ha decaído y desde el punto de vista del modelo económico, la ciudad ha perdido. El País Vasco tiene otro modelo económico que les da grandes salarios y grandes pensiones. El Murcia tiene otro modelo económico que le da grandes salarios y grandes pensiones sin renunciar, porque Murcia no ha renunciado a la actividad turística, a ser una ciudad turística, tanto Cartagena como la propia ciudad de Murcia, como todos otros lugares, y yo creo que se equivocaron de modelo. Esto es la percepción de José Daniel Díaz Armas.
¿Pero por qué no hacen esta un modelo
no es,
transparente?
Esto no es
¿por qué
un modelo
no dicen lo que van a hacer allí?
Ahora lo que quieren hacer es lo de siempre, pelotazo urbanístico,
pelotazo
avenida
total.
Y habrá muchas rotondas que no llevan a ningún sitio, como las de la Gallega o los Alisios, que
pero se podía hacer bien,
ningún lugar.
Se podía hacer bien y con transparencia.
Vamos a ver, yo no estoy del todo de acuerdo con que el cierre de la refinería está vinculado a querer ni a un pelotazo urbanístico ni a cambiar un modelo económico. El cierre de la refinería era un tema claro. Primero, era un tema que estaba era una crónica, una muerte anunciada, porque evidentemente cuando se instala la refinería donde se instala en la ciudad no había crecido de tal manera. Al final, la presión demográfica y de crecimiento de la ciudad no cabe por otro lado, salvo que construyes arriba en Anaga, es ir al sudoeste. Cuando se instaló la refinería, la población estaba bastante lejos. Ahora está prácticamente pegada, o sea que
está dentro ya está dentro.
Es que está
hay sitios donde
dentro,
queda la refinería, o sea, que ya hay poblado.
Segundo, el refinar aquí no era tan económico como refinar en la península. De hecho, se derivó a Algeciras y a algunos otros sitios también por un tema económico, o sea que la muerte de la refinería venía por muchos por muchos
lados. Repsol ya no le era rentable. Se habló de trasladarlo a Granadilla y
de hecho yo lo que hubiera preferido evidentemente es que antes de llevársela de aquí se lo hubiese llevado a Granadilla, que así está lejos de la población, cumplir los estándares de calidad que marca, pues. Pero
se hizo el muelle, pero no se llevó la refinería.
Ahora, aprovechando que la ciudad tiene que crecer al suroeste y que hay un tal, yo no sé, esos escándalos me gustaría que
contara. Es que el modelo es lo que a mí me llama la atención. El modelo puede ser muy bueno, pero el problema está que en este país llamado España, lo primero es hacer el egipcio. Entonces, vamos a no explicar nada porque lo primero es mi mordida. Y cuando yo tenga garantizada mi mordida, la de todos los míos, que son muchos. Pues es que son muchos y son de muchos colores políticos. Pero es importante, no es lo mismo ganar 200.000 euros al año trabajando, que hay mucha gente que lo puede llegar a ganar, que pegarse un pelotazo de millones de euros, estilo a Luis Rubiales, Gerard Piqué, y que es donde quieras meter el dedo, donde metas el dedo, sacas mierda.
Esto lo más claro hubiese sido el hacer un concurso público de ideas.
Claro.
O sea, y llegar a un momento dado, con una votación, con una evaluación, y en el fondo, pues luego, el que mejor fuese para los intereses de la ciudad de Santa Cruz, porque salís adelante. Pero
no solamente la ciudad de Santa Cruz, Juan Carlos, eso afecta a toda la isla.
Efectivamente.
Porque ahí puede haber un PIB nuevo diferente al que estamos acostumbrados.
También es una pena que en su momento, pues, todos sabíamos que la refinería en Santa Cruz era una crónica, una muerte anunciada, pero todas las cortapisas, todos los problemas que ha habido con el parque industrial de Granadilla, en su momento, porque la refinería se tenía que haber trasladado allá en su momento y se tenía que haberle buscado.
Para eso
la
se
fórmula,
hizo en Granadilla.
Efectivamente.
Todo lo que se hizo en Granadilla.
Porque estamos hablando de que geoestratégicamente Canarias y la isla de Tenerife es tricontinental. O sea, ese refinado hubiese podido servir también para otros países también, que tienen problemas también con el petróleo, no solo el de Venezuela, y sin necesidad de tener que llegar hasta el Mediterráneo, llegado a un momento dado. O sea, podríamos haber trabajado con la vertiente atlántica de los países africanos que tienen problemas también con su crudo.
Refinar el Venezuela y mandarlo para África. Era la...
Por ejemplo, llegado a un momento dado. O sea, pero es que al final se hacen las cosas tan mal y se va todo a través
del y tan oscuro
todo a través del pelotazo, que al final hemos visto que el pelotazo de Granadilla ha servido para que el puerto de Granadilla no sirva para nada, es un puerto secundario.
Pero ha habido gente que se ha hecho millonaria por ese tema, ¿eh? Sí, ha habido gente que se ha hecho millonaria.
Y otra gente que compró terrenos y se los está comiendo, igual que en Fonsalía.
Pero por supuesto,
hay una serie de familias que compraron terrenos en Fonsalía y se los están comiendo. Porque tenían el pelotazo inmobiliario para con el tema de la del puerto industrial y el puerto de pasajeros de Fonsalía. Entonces, a ver, que esta vida, las cosas hay que hacerlas claras y con transparencia. No se puede estar con ese ocultismo, permitir que la gente compre los terrenos o cambie los usos de rústico a urbano, llegado a un momento dado, cuando cambian de mano. Y no cuando los propietarios de toda la vida han tenido esos terrenos. Aquí lo que se pide es transparencia, y el que no tenga sea transparente, pues oye, que se le vaya por la vía penal, y si es delictivo, que se le meta en el talego. Pero está bien ya de pelotazos urbanísticos por todos lados.
No, y hacer un desarrollo razonable, vamos a ver. Se plantea que la expansión de Santa Cruz era inconcebible. Es más, todo esto se plantea no ahora, se planteó hace muchos años, cuando incluso el municipio de Santa Cruz se expande adquiriendo una parte del municipio del Rosario. Se hacen urbanizaciones y ciudades satelitales, como es Añaza y otros desarrollos que están vinculados, pero Añaza es dentro del municipio de Santa Cruz y se desarrolla. Y se desarrolla conforme a un modelo que se plantea claramente. Se desarrolla Los Alicios, se desarrolla Cuevas Blancas, se desarrolla La Gallega, se plantean rotondas gigantescas porque va a haber unas conexiones, interconexiones entre Sobradillo, Gallega, Nal. Se le vende a la gente que esa es la parte de expansión del nuevo Santa Cruz, con unas conexiones vinculadas a un tranvía y otras cosas, y después se gira para otro lado. Oiga, pues miren, hay avenidas por terminar, calles pendientes de urbanizar y desarrollos que se les prometieron a muchas personas que adquirieron sus negocios, que adquirieron sus locales, que adquirieron sus viviendas allí, para que ahora de repente digan no, es que la zona chachi ahora de nuevo vuelve a ser abajo. Pues miren, yo creo que hay que acabar y culminar los desarrollos iniciados. Si uno se va a un lugar desarrollado, se van haciendo los desarrollos de forma ordenada, es decir, uno tras otro, con las inversiones que se van realizando en transporte público y otro tipo de cuestiones. La ciudad de Santa Cruz se ha desarrollado mal, muy mal, y lo han hecho durante muchos años muchos gobiernos. Se va a volver a desarrollar mal, porque sigues teniendo pendiente el desarrollo del Sobradillo, de La Gallega, de Los Alicios. ¿Qué pasa? Que ahora Cuevas Blancas es una zona de segunda o de tercera. O de cuarta, porque no vas a desarrollar nada. Nunca vas a acabar ejecutando el eje viario, el Chorrillo-Ofra, que es parte del desarrollo fundamental para que la parte de la conexión de Ofra conecte con la zona de, efectivamente, la zona de Cuevas Blancas, y haya desarrollos con avenidas que están hechas, porque hay la avenida Punta de Anaga, la avenida de Los Alicios, es que hay un montón de avenidas.
A medio hacer
todo. Oiga, por favor, vamos a dejarnos de tontería. Menos pelotazos. Ese desarrollo a lo mejor puede esperar, se puede sopesar, se puede pensar en demasía. Es decir, oye...
Pero con transparencia, díganme lo que quieren hacer.
Tenemos tiempo y vamos a acabar de desarrollar esa zona de Tinser, que es una... es una escombrera.
De que esa zona está todavía...
Solares en escombrera. Eso es Santa Cruz.
¿Pero qué haces con la refinería? ¿La dejas así? ¿20 años?
No, lo que
donde visualmente, donde realmente es que no se refina, aquello es que hay que desmantelarlo. O sea, tú tienes que hacer algo ahí.
No, es que quieren hacer el negocio donde les es más rentable.
Hay un proyecto para 2030.
¿Qué hace falta? ¿Hace falta vivienda de lujo, vivienda social? ¿Vivienda de promoción?
Es que no es lo mismo vivir pública. Todo
el mundo quiere vivir en Beverly Hills.
Pero ¿cuál es el modelo económico?
Y hay gente que vive en Santa Mónica.
Lo primero es el modelo económico de la isla.
¿Cómo va a poder pagar 4.000 euros el metro? A lo que te voy, tú tienes que desarrollar Ofra, La Gallega y tal, porque hay un nivel adquisitivo para la gente para esa zona, y hay un nivel adquisitivo para la zona más céntrica.
El modelo es aquí viven las clases medias y bajas, y aquí viven las altas, y ahí se joden todos. Eso no es así.
¿Cuál es el modelo económico de la isla? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? ¿Cuáles van a ser las fuentes de trabajo?
Bueno, lo que están planteando es, están planteando un modelo de pelotazo. Y lo
es que
yo
lo veo que es un modelo de pelotazo. Vamos a hacer. ¿Quién va a vivir ahí? Da igual. Lo importante es que ahí hay negocio. Ahí hay negocio y hay dinero. Pero la ordenación, el encaje de toda la isla se puede ver afectada por eso. Porque va a venir gente de Centro Europa a vivir en villas de lujo.
Es que quien va a comprar el que va a comprar el centro de Santa Cruz, ¿de dónde viene ahora? ¿Cuáles son los mayores puntos de adquisiciones que se están produciendo en el sur? Gente que viene del Centro Europa.
Con dinero en efectivo, con hipotecas ya concedidas en origen.
Nosotros los canarios somos unos pringados, no vamos a vivir ahí. Es que vamos a ser realistas.
Pero por eso digo yo que hay que ser transparente y decir hacia dónde queremos llegar. Lo que no puede decir que vamos a respetar el medio ambiente, vamos a hacer un turismo sostenible, y después las grandes políticas que están ocultas. Está hablando de Cuna del Alma, está hablando de la refinería, está hablando de grandes pelotazos urbanísticos. De Fonsalía, que se vuelve a hablar otra vez de Fonsalía, porque Curbelo ha dicho que pasa con los cristianos.
Pero Diego, ¿por qué cualquier gran obra es un pelotazo? O sea,
¿por qué? Porque
no te digo yo, porque hay mucho oportunista, muchísimo oportunista. Pero
Jorge,
¿pero por qué?
Yo también estoy de acuerdo. O el Hotel del Médano, el Hotel de la Moto.
Sería maravilloso.
Una iniciativa privada, que si un señor pone su perro, hace un proyecto y punto pelota. Y tiene que tener una seguridad jurídica y punto pelota, por mucho que vengan cuatro tíos a manifestarse en contra de qué tal, perdona.
Lo que hace falta es que esté encajado en un modelo de isla.
Si el señor ha invertido y tiene el dinero, pues para adelante con los faroles.
No apuesta de cualquier cosa, pero no de manera improvisada. Es decir, tendrá que haber un encaje dentro de la isla, ¿no?
¿Tú crees que realmente la refinería es algo improvisado?
No.
Si llevo 40 años con la historia.
Lo que pasa es que no se está contando la verdad. Igual que no se ha contado la verdad de Fonsalía, igual que no se ha contado la verdad del Mojón, igual que no se ha contado la verdad de tantas otras cosas. El pelotazo lo digo yo por eso, porque no son transparentes y hay un ocultismo general. Y aquí hay una cosa que nos venden, el proyecto de sostenibilidad de la isla, los recursos, no sé qué. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Ese es el pelotazo.
Que va a haber mucha gente que va a ganar dinero ahí, seguro. Claro, pero mira, si deja la refinería ahí, deja los hierros ahí,
hay que arreglarlo, que hay que arreglarlo. Que está claro, pero dentro de un proyecto integral de la isla. Ese es el pelotazo al que yo me refiero. Que una cosa es lo que
cuando hablamos de pelotazos, a ver, ¿sabes? Yo puedo entender de que si tú llegas a un momento dado, tienes unos terrenos y te cae en ese proyecto y te cae dentro de tus terrenos, oye, que puedas especular, pero o sea, ¿por qué es tan común y qué casualidad, porque si no es mal registro de la propiedad, que donde van esos proyectos han ido cambiando de manos y que el propietario inicial vendió a precio bajo y, coño, familiares de... y primos de son los que están pegando los pelotazos?
Es que
estamos
hablando
de quiénes son los terrenos de Fonsalía.
Es que me tiro más la piscina. Las teresitas hay que desarrollarlo. Sí. Que hayan los cuatro golfos que hayan delinquido
pero sin
y
pelotazo
en la cárcel.
Con transparencia.
Correcto. Claro, pero por eso vas a dejar de desarrollar las teresitas.
No, pero es que lo paramos por eso. Y paramos la teita y paramos la Cuna del Alma.
Inseguridad.
O una cosa.
Porque no sé qué.
O la otra.
Los quecos tiran de placas. O sea, surrealista aquello. Las teresitas, que es la única playa que tiene la ciudad. Usted desarrolle eso. Es que por obligación hay que desarrollarlo. Otra cosa
pero
es
la prioridad es el bien público, no el pelotazo. No, es que la prioridad es el pelotazo.
No. Usted y a veces los mecanismos no. Para controlar de que no hayan aprovechado. Eso sí, que no se hizo en el pasado. Pero va a dejar de desarrollar la cerecita o lo que hablamos ahora de... No, hay que desarrollarlo. Articule usted el mecanismo para controlarlo. Pero no va a dejar de desarrollar porque aquí alguien se va a enriquecer.
No, el motivo no es que se enriquezca. Lo primero que he dicho, que gane dinero el que tiene que ganar dinero. Que gane dinero el que tiene que ganar dinero. Que a mí me gusta que la gente gane dinero. Pero con transparencia y con bienestar.
Y con orden.
Dentro de un proyecto.
La ciudad de Santa Cruz es una ciudad desordenada, donde hay partes del interior pendientes de desarrollo por resolver, otras partes que no. Miren, y no es solo el caso de Santa Cruz. Antes de ayer fui a ver unos amigos a la zona de San Benito en La Laguna. Yo estudié en San Benito. La zona de San Benito tiene una piscina fantástica, tiene una parte allí semidesarrollada y te vas tres calles más allá y hay cuatro terrenos o cinco con unas bolsas de suelo brutales en pleno centro de La Laguna, en zona urbana consolidada pendiente de desarrollar. ¿Qué estará pasando con esos suelos? Pues evidentemente está habiendo un comportamiento especulativo en el cual no se acaban de desarrollar los suelos que se tienen que desarrollar. Pues miren, planteemos un planeamiento que desarrolle las ciudades por anillo, de forma ordenada. Y si usted no acaba este, no empieza el siguiente. O sea, no se puede comenzar a ejecutar una unidad de actuación aquí cuando resulta que tres kilómetros más allá no has acabado la que realmente está pendiente o cerca de los de las zonas o nudos desarrollados. ¿Por qué? Porque después vas a tener que extender otra línea más el tranvía. Vas a tener que generar mayor número de líneas de guagua. Los camiones de basura van a tener que dar 2.500 vueltas para recoger la basura. El alcantarillado va a tener que hacer una red con impulso porque resulta que no estaba pendiente de la gravedad que estaba prevista en una avenida que nunca se ha ejecutado. Que esto genera problemas, que el coste de los servicios es brutal por culpa de la mala gestión urbanística. Y la mala gestión urbanística sí que está vinculada al pelotazo. Es decir, se acaban generando desarrollo en un sitio donde interesa a la propiedad, cuando en otro que interesa a lo público no se produce el desarrollo.
O se pone en traba. Yo creo que es un problema de ordenación. Es decir, un proyecto, un tema de hacer un proyecto y ir haciendo inversiones públicas y privadas en torno a ese proyecto. Pero ¿alguien conoce cuál es el nuevo PIOT que tienen en la cabeza los políticos? Es decir, plan de ordenación del territorio insular, por lo menos. Yo digo a nivel archipiélago. Eso es lo que yo he hecho en falta. Y a mí me encantaría que se desarrollara la isla de un sentido, de una manera coherente y dentro de lo que nos dicen, por lo menos, ¿no? Pero hacer inversiones aisladas, como llevamos años haciendo en Tenerife y hemos nombrado varias, el polígono industrial de Granadilla, cuántas estructuras tenemos en la costa a medio demoler, lo de Cuna del Alma, lo de Fonsalía. Se han hecho inversiones públicas importantes, no olvidemos la carretera que llega a Fonsalía. Sí, se ha gastado dinero público en ordenar carreteras, en hacer cosas. A medio hacer, es como si tú vas a hacer un centro comercial y haces la estructura y después en vez de poner 70 tiendas, pues pones dos.
No, Fonsalía es eso poquito, ¿no? Porque realmente
una autopista. Ahí... Una autopista.
Sí, pero
que no hay, que no hay de.
Pero no era para Fonsalía, era para el núcleo turístico de Santiago del Teide, no, Guía y Sora y tal.
La vete para allá. No, la que va, la que va, la que va. La derivación que va desde la UTF1 hacia Fonsalía. La rotonda y la guía.
Y la autopista que baja desde la.
Que hay cuatro carriles hasta Playa San Juan.
Sí. Por cierto, el único partido que se quedó defendiendo al final el muelle de Fonsalía fue el Partido Popular, porque hasta Colección Carrera se bajó del barco.
Pero ahora ha convencido a Casimiro. Ahora me ha convencido a Casimiro que hay que mirar otra vez para Fonsalía. ¿Se lo creen ustedes eso? ¿Otra vez para Fonsalía? Es que de verdad no nos cansamos de que nos digan soy tonto.
Yo estoy diciendo que hay que hacer Granadilla.
Hay un problema de aplanamiento en Arona y los cristianos.
¿Tú crees? El tema de puerto es de Arona. ¿De quién dependen los puertos?
O sea, pasa como Santa Cruz, es un embudo.
¿De quién dependen los puertos?
¿El qué?
¿De quién dependen los puertos?
No, esos son puertos canarios todos.
Ahora mismo son puertos canarios, pero había una planificación de puertos del Estado que heredó el gobierno autónomo.
Yo puedo entender que llegado un momento dado, ese tipo de, sobre todo el tráfico de mercancías, porque hay que recordar que tanto para La Palma como para la Gomera y El Hierro te salen desde los cristianos y te entran los camiones de reparto y a determinadas horas puntas el tráfico por la avenida Penetración de los Cristianos y la Juan Carlos I y toda esa parte que te va entrando para abajo es...
¿Y el muelle de Granadilla qué pasa? ¿Para pescar?
¿Qué es lo que voy?
¿Pero el muelle de Granadilla qué es? ¿Para que la gente vaya a pescar allí? Pero con caña, vaya.
Granadilla. El de mercancía, por aquella, supuesto, pero el de pasajeros.
Hay una estación de contenedores que van a hacer en Granadilla para que no hubiese tráfico de contenedores por Santa.
Desde mi punto de vista, no sé en qué momento de la historia será, pero si es que sucede, pero evidentemente el puerto de Granadilla está hecho perfectamente para que una fuerza invasiva desembarque por allí, porque es para lo único que sirve. Encima es el único puerto sin defensa desde el punto de vista
objetivo. Que vino Rajoy a inaugurarlo. ¿Y dónde están los contenedores? ¿Dónde están los muelles de atraque? ¿Allí qué es lo que se está haciendo? ¿Qué actividad portuaria hay? Pero nadie se pone la mano en la cabeza. Ya estamos hablando de montar Fonsalía para el pasajero. ¿No se puede llevar los ferries allí?
Mira lo que ha hecho Gran Canaria estos últimos años con Arinaga y demás y tal. O sea, nos ha ganado el peso y de hecho, claro. Tenerife a nivel portuario es.
Pero tú crees que en Las Palmas de Gran Canaria ponen un dique nuevo en el Muelle de la Luz y al día siguiente no está lleno de barcos?
Hombre.
¿Por qué hacemos con un muelle en Granadilla que no hay ni un barco? Hace años. Sí. Nadie dice nada.
Que había unos cebadales que daba problemas.
Yo a Pedro Suárez lo estoy
invitando. Y nos estamos complicando en los cristianos de que tenemos un problema tremendo con los accesos. Pues correcto, pues usted desvíe a Granadilla.
Qué dificultad.
Solucionar el problema.
Mañana, venga, los ferries que van a liar.
Ah, que está un poquito más lejos, claro.
Yo también voy ¿Un poquito más lejos de dónde? ¿De dónde? Claro. De los cristianos, porque de Santa Cruz está más cerca.
Correcto.
Efectivamente.
Correcto. Y está bien comunicado y una autopista fantástica. Y te ahorras el enlace de la Chafira.
De todas maneras, te digo, o sea, lo que es inconcebible es que tengas el núcleo turístico, que es el que genera el 75% de la economía de la isla, que es Arona Deje, y que le quieras meter un puerto industrial que ya lo has metido en Granadilla, y en el otro lado, en Fonsalía, otro puerto industrial para las Islas Menores. O sea, y con lo cual congestionas las autopistas, perdón, ese no tramo de allá.
¿Qué? No capitalinas.
No capitalinas. O Islas Menores, las Islas Verdes, menos pobladas, como quieras llamarle. O sea, y al final vas a crear un tapón en el núcleo turístico, que la autopista va a ser un carril para que pasen mercancías. O sea.
Lo que no sé es eso que tú estás pensando en voz alta ahora mismo, que estás diciendo aquí, si alguien no lo ha pensado antes.
Sí, pensaba.
Porque se han gastado dinero ya en ese tipo de infraestructura. De hecho, hay un muelle que ha costado varias decenas de millones de euros. Y que yo me muero de la risa cada vez que voy allí. Digo, que lo que hay son cuatro tíos con una caña de pescar en el dique. Y durante un tiempo hubo una plataforma petrolífera allí contaminando, digo yo, que estaría contaminando. Y después ves allí un montón de industrias metidas de almacenamiento. Almacenes reguladores, y pero industria allí poca hay.
Yo lo que desconozco es si el muelle tenga alguna incompatibilidad por calado, por lo que sea, para ciertos barcos y tal. La verdad que no he leído mucho sobre el tema del muelle.
Los escarabajos que deben ser que han crecido y se han hecho más grandes.
Se va a dar crecido demasiado. No.
Las hélices de los barcos que tienen que venir con...
Pero interpreto que sí, que tiene el calado suficiente como para albergar barcos importantes y comerciales, por supuestísimo. O sea, que entiendo que no debería haber ningún problema.
Pero bueno... Eso es lo que tenemos. De todas maneras, yo quería preguntar una cosa. ¿Trabajan para la administración pública o han trabajado alguna vez para la administración pública? ¿Se puede presentar una factura sin tener la empresa constituida?
No.
¿Se puede ir al concurso sin tener una sociedad constituida con notario?
Un día antes sí.
¿Eso cómo se explica? Yo todavía estoy con la boca abierta porque poco se está hablando. Es decir, que el empresario haya hecho lo mejor de sí, que había ganado un poco de dinero. Pero que me explique alguien cómo se hace una factura, se presenta a un concurso de un contrato de 1,3 millones de euros. De 1,3, no de 30.000, ni de no un contrato menor, ni de concurrencia competitiva, ni de... No. 1,3 en mascarilla y bata. Sin tener la empresa constituida. Que me lo explique alguien.
La empresa constituida y el alta tercero.
Es que viene detrás. Es decir, si es que no voy al notario, tengo capacidad de... No. Voy al notario, tengo el nombre y registrado. Bueno. Y a los estatutos firmados. Y ahora tengo que ir a darme de alta.
No hay que ser muy lejos. Si estamos viendo de que en Baleares, ahora veremos lo que pasa en Canarias, porque en Canarias también hay para dar y para repartir, con el caso mascarilla.
Y va a seguir habiendo. O sea,
Llegan las mascarillas, se comprueban de que no son las que he pedido, que no reúnen las condiciones y que no las voy a utilizar. Las pago a la semana. Y encima, a las semanas me piden una carta de recomendación del proveedor. Y aquí en Canarias hemos tenido lo mismo. O sea, y aquí yo tengo compañeros y amigos que constituyeron empresas aquí para fabricar, en el caso de Tomás Martín, una empresa que se ha gastado una pasta, que tenía 30 trabajadores, y ya no solo ya en ese momento, sino a posteriori, tanto desde ATA, tanto desde COE, tanto... Se tuvo reuniones con Ángel Víctor, con Conrado, con el otro y con el de la moto, y seguían comprándole a los intermediarios, a los chinos, y no querían comprar una empresa que generaba empleo aquí en Canarias. Y había otra empresa en Gran Canaria que también creaban y hacían los EPI y las mascarillas aquí en Canarias, y no se ha trabajado con ellas porque no interesaba. Entonces, el que ha metido la lata de galletas, que pague por ello.
No va a pagar. Ya te digo yo que no va a pagar.
Pues tendrá que pagar. O sea, la justicia pagará. La justicia es lenta, pero al final pagarán por ello.
Pero los realmente responsables no van a pagar. Los que han metido la pata con documentos públicos, a lo mejor los pillan y legalmente
les pueden... Tendrá que inhabilitar.
Pero vamos, que un tipo le fichen en un juzgado y diga, vamos a forrarnos, hermanos, mientras que estaba muriendo gente y no se sepa el nombre, porque es un amigo de Lucas Cruz. ¿Pero esto qué? Es un título de prensa de Canarias 7. Vamos a forrarnos, hermanos. Sombras de corrupción en plena pandemia. La Fiscalía Europea levanta el secreto de las mascarillas. Canarias 7 desvelaba los mensajes entre los nuevos imputados. Pero esto es nuevo, esto es lo de RR7. Esto es el primero, aquel de 4,3, que las destruyó la agencia tributaria en aduana porque no eran falsificaciones de mascarilla hecha en Etiopía.
Pero espérate a ver si la semana que viene no desaparecen los móviles, no están grabados, las conversaciones como tal. O sea, es que es de jugada de guardia lo que está pasando con la justicia y demás. O sea,
¿Han visto el vídeo de Alvise Pérez donde enumera la cantidad de procedimientos judiciales que se han caducado por defectos administrativos? Es como para asustarse.
Total.
La corrupción no tiene caducidad. O sea, los propios políticos deberían quitar eso. O sea, no se puede en el tiempo algo que hayas robado público tener una fecha.
No puede caducar.
No puede caducar. Eso no es un yogur.
Y si hay un error administrativo, se rectifica. Porque cuando la agencia tributaria comete un error, tú vas, pagas y después reclamas.
Si te vas a comer ella a jugar al golf con el juez, coño, pues ese expediente tiene que salir sí o sí. Y si no inhabilitas al juez.
Alguno hay inhabilitado, ¿eh?
De todas maneras, vamos a explicar un par de cosas. Evidentemente, todo lo que han hecho es otro pelotazo más. Esto parece los 90. Y la verdad, me parece que la sombra de Mario Conde está volando
Mario
por
Conde era un aficionado. Era un aficionado.
La época
por lo menos usaba gomina.
La época del Yupi con el ladrillo, el móvil de ladrillo.
Ahora hemos pateado a Navarro Tacoronte y Coldo.
En el Deportivo, de repente se ha liado. Pero sí que es verdad que. Si les ha tocado hacer la tramitación en alguna ocasión, si tú obtienes las escrituras y pasas por Hacienda, ya tienes el nombre de la empresa, porque lo has tenido que pedir la certificación negativa previamente y todo el rollo, y ya en Hacienda tienes el alta censal y tienes un CIF provisional. Eso sí lo obtienes antes de la inscripción del registro mercantil. Entonces, es verdad que a lo mejor con eso, o sea, presentando escrituras no registradas en alguna administración, la cuenta de corriente sí la puedes abrir, porque la puedes abrir con el CIF. Con el CIF y las escrituras puedes abrirla, no hay ningún problema. Es decir, eso,
¿y concursar?
Eso se puede hacer. Pero es verdad que no tienes lo que sería la solvencia necesaria desde el punto de vista jurídico-técnico para licitar ante una administración pública. ¿Qué es lo que ocurre? Esto hay que explicarlo para que tampoco confundamos a todo el mundo. Es decir, yo no estoy justificando lo que ha pasado porque yo estoy tan cabreado como todos ustedes y creo que esto es una barbaridad y que esta gente tendrá que pagarla de alguna manera. Es verdad que en un momento en el que hay una declaración de emergencia, como la que hubo, se suspende la ley de contratos de sector público y al estar suspendida la misma no tienes que ajustarte al procedimiento legalmente establecido. Es decir, en un momento ordinario estas empresas nunca hubieran pasado el filtro ni hubieran podido prestar servicios para ninguna administración de España. Y esto lo digo porque para que la gente esté en sus casas ahora mismo tranquila escuchándonos diciendo, oiga, esto solo pudo pasar en un momento como ese. Pero también reitero lo mismo que dije hace una semana en estos mismos micrófonos. En La Palma se declaró la emergencia, las empresas han trabajado en situación de emergencia y con suspensión de la ley de contrato de sector público y no hay pelotazos de este tipo. Es decir, las cosas se pueden hacer bien. Incluso en declaración de emergencia.
Ni ayudas que han llegado.
Entonces, yo lo reitero para que la gente esté tranquila, para que la gente no piense que
lo que pasó ahora no puede pasar.
Que el actuar de la administración, eso no podría pasar hoy. Solo pasó en ese momento porque había una suspensión de procedimiento y se podía actuar al margen de la ley de contratos del sector público. Ahora, sobre el fondo del asunto, es un pelotazo para arreglar. Es una golfada.
De mucha gente.
Una empresa que se crea en cero coma, que sobre la marcha llamó a China, le dijeron, mira, ahora mismo he firmado.
Lo podíamos haber hecho tuyo. Lo podíamos haber hecho tuyo.
He firmado 18 conocimientos de embarque de 18 contenedores que han salido de China y que van con mascarillas Fafanclunklen, es decir, sin referencias reales y sin catalogación, y sobre la marcha me hice con el contacto del operador, le llamé por teléfono, los conocimientos de embarque que eran al portador los han pasado a mi nombre y estoy vendiendo los contenedores sin haberlos encargado en fábrica, es decir, por el camino, y mientras venían en el barco me hice con los conocimientos de embarque, porque eso sí es legalmente posible desde el punto de vista del tracto mercantil a nivel internacional, y yo con los conocimientos de embarque me hice sobre la marcha y con una empresa que acabo de comprar, que acabo de montar, y eso es un pelotazo. Es lo que es, no soy un operador normal del mercado, no me dedico a esto, hasta el otro día, es más, no tenía oficio ni beneficio, y por supuesto tampoco tenía un Porsche Panamera, y de repente lo tengo todo.
¿Sabes lo que pasa? Luego había
otros casos también que no hacía falta ni constituir la sociedad, que eran los países como Turquía, ¿no? Que llegaban los respiradores y en vuelos de escala y directamente
me los quedaba.
Daba orden de que no saliesen los respiradores y me los quedaba completamente. O sea, hay que recordar todos aquellos respiradores que venían para España que se los quedó Turquía. Ya que
pasa que si metes el dedito, ya te digo, donde quieras meter el dinerito, el dedito sí. Sacas basura, ¿no? Porque hablando en el caso concreto de la empresa de los 1,3 millones que se constituye un día bien. Después. Es que el empresario que está detrás de esto tiene un montón de empresas.
A ver, yo puedo entender.
Es que no es un tipo que pasaba por allí. Es decir, que tiene un montón de sociedades.
Que podría haber usado,
una de las que tenía.
Alguna de sus sociedades seguramente.
Alguna de las que tenía.
Epígrafe para hacer lo que les dé la gana. Porque,
a ver,
que esto es pelotazo.
Que yo puedo entender, y además que como empresarios que somos, que quieras tener un lucro, o sea, que es normal llegar a un momento dado.
Y si gana mucho dinero, ole por ti.
Perfecto, y que tengas unos márgenes. Pero lo que no puedes hacer es si yo te pido unas mascarillas con unas calidades determinadas y he acordado ese precio, que luego lo que me sirva no corresponda ni con aquello ni sirva para nada. Y encima que no te pida la devolución del dinero.
Y que encima me pides una carta de recomendación, claro, porque, o sea, te he hecho el servicio correctamente. Y todo eso está pasando, claro, estamos enterándonos de
que
pasó.
Y lo que no podemos echar la culpa a los jefes de servicio. No, porque los jefes de servicio fueron los primeros que dijeron, no, eso no sirve para nada, mándelos a almacenar.
Y es
los hospitales canarios.
Hay todavía material.
Hay material que no se utilizó. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Y por qué se pagó? Entonces, pues yo digo que hay muchos
responsables. ¿Y por qué no se reclamó?
Claro.
Es decir, es que los que hemos prestado servicios para la administración pública sabemos lo difícil que es hacer las cosas bien. ¿Que se gana dinero? Pues sí, haciéndolas bien. Pero es que aquí las han hecho mal, han ganado dinero y nadie ha reclamado
tres
nada.
Años, tres años después empiezo el expediente para pedir la devolución. Vete tres años después a devolver un bote a Mercadona porque te salió mal el bote de conserva.
Bueno, ¿y qué le pasó al del beso de la Jenny? El piquito. ¿Qué le ha pasado? Está en República Dominicana. ¿Qué hace en República Dominicana? ¿Quién le habrá avisado? ¿Hidalgo, que está allí tomando marisco con él? Lo saben, ¿no? Hay fotos del nota con Hidalgo. Y tampoco se habla mucho de eso, ¿no? ¿Qué hace Rubiales con Hidalgo en República Dominicana? ¿Han ido con Falcon? En una de esas 16 veces que no sabe dónde fue el Falcon. Todo. Es que todo esto huele tan mal todo. Es decir, esto parece un chiste. Esto parece que lo está contando Gila, ¿no? Es decir, ahí la trinchera, vamos a hacer un descanso, ¿no? Pues esto es algo parecido.
Una pregunta, digo, porque la Real Federación, aparte de fútbol, aparte de tener ingresos que tiene directamente...
Sí, hay subvenciones estatales.
Hay subvenciones estatales. Dinero público. Y hay un ente que se llama Consejo Superior de Deportes, que es el responsable de las distintas administraciones. ¿Qué pasa con el Consejo Superior de Deportes? Que es un órgano político que no controla a las federaciones y que deja hacer lo que le da la gana. ¿Por qué en el pasado se ha hecho y ahora de repente
es la... Habrá que investigar el patrimonio de la pareja de Franco. De Franco, el del Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues a ver, no sé si ha comprado un piso de 2 millones de euros y el de arriba lo tiene el abogado. Es que si empezamos a revisar...
Claro, efectivamente.
Porque el dinero en la federación se ha movido mucho, ¿eh? Claro.
Hoy en las federaciones hay bastantes casos de corrupción. Los hemos vivido no solo en esta federación,
en la de fútbol. Ha
habido varias y hay varios casos en los que ha habido golpes bastante duros. Estas entidades, hay que reconocer que son entidades de derecho privado, pero que se mueven en lo jurídico público, porque hay un interés público en ellas. También es verdad que en el tema de los partidos de la Supercopa en Arabia Saudí era un secreto a voces que había un pelotazo.
Hombre,
desde el principio. Porque además les recuerdo, yo soy una persona que a mí el mundillo del fútbol me gusta y siempre lo dije al principio. O sea, Tebar, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que representa a los equipos de primera y segunda división, que son los de fútbol profesional, en su momento planteó ir a celebrar partidos a Miami. Y la Liga de Fútbol Profesional es una entidad privada, es un club de colegas, entre comillas, y hacen lo que les da la gana con su dinero, porque están ahí para ganar perras.
Son los socios, los dueños de los clubes de fútbol.
Vamos a dejarlo claro. Son sociedades anónimas deportivas que están para lo que están. En su momento,
la Real Federación no es eso.
No, pero no voy a explicar todo esto.
Se llama Real, la Real Federación, la bandera y el himno.
Ese señor calvo mediocre, de llamado Rubiales.
Macarra.
Macarra.
Ese puede ser ministro de deporte la próxima vez y el sustituto de Oscar Puentes.
Le prohíbe a la Liga de Fútbol Profesional, usando prerrogativas jurídico-públicas, que se celebren partidos fuera de España.
Y el de Londres
debe con Colombia. Hurtando un dinero que le hubiera venido muy bien a los equipos pequeños. Porque ahora sí se está repartiendo el dinero entre los pequeños y los grandes. Antes no se hacía. Antes el Madrid y el Barça se llevaban el 50% de la caja y el 50% restante se repartía entre los demás.
Y ellos iban a Estados Unidos a hacer su pre-campaña.
Y se ha popularizado el fútbol español gracias a eso. Y es verdad que a mucha gente no le gusta que ahora sus grandes equipos no pueden hacer grandes fichajes. Pero se ha popularizado el fútbol. Es decir, ahora todos los equipos reciben un reparto del dinero de las cajas de derechos de fútbol gracias a este reparto que se está haciendo. Iban a recibir más dinero, los pequeños y los grandes, pero sobre todo los pequeños, y en ese momento ese señor se niega y 8 meses después llega un negocio con Piqué para llevarse la Supercopa a Arabia Saudí. ¿Esto qué coño es? ¿Esto es un pelotazo?
Otro pelotazo. Pero además, fíjate tú, que yo me enteré ayer que en la cadena SER, en El Larguero, dijeron que en el contrato original del señor Rubiales, público y notorio, conocido por todo el mundo, había una parte de sus emolumentos proporcional al nivel de ingresos que él consiguiera. Desde que él se hacía presidente, es decir, un porcentaje de lo que... Entonces el tipo, a correr, venga, vámonos para Arabia, vámonos para Colombia, vámonos para... Claro. Es decir, todo lo que yo pueda conseguir, tacatán. Y eso estaba regularizado, pero desde hace 5 años. Y nadie protestó. En la federación nadie dice, esto no puede ser.
Esto no puede ser. Esto bueno, a ver, puede ser legal, pero esto es una locura.
Siempre que sea lícito.
La época de Villar, no. Pero el problema está que imputas a Villar y quien se queda es uno de los de sus vicepresidentes. Y es que ahora te lo carga y el Rocha era otro de los vicepresidentes de Villar. O sea, que al final es como el juego de
una pescadilla que, ¿no?, se muerde la cola. Sí, y estaban aplaudiendo la rápida cuando dije, no voy a dimitir, no voy a dimitir. No, pues, la gente aplaudía, ¿no? Algunos lo echaron, a otros no.
Entre ellos la seleccionadora, por cierto.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto al final, el antecesor estuvo en la cárcel, Villar estuvo en la cárcel. Y Laporta se llamaba el anterior, ¿no? Que era el enemigo de...
Puerta, ¿no?
Laporta, ¿no?
Laporta es el del Barça.
¿Y cómo se llamaba el presidente de...?
Porta.
Que era abuelo de la...
Pablo Porta.
El abuelo de la periodista esta...
El Butanita, ¿cómo se llama este?
José María García le daba mucha caña. Ese no acabó en la cárcel, pero también tenía algún tema pendiente. Y de aquellos a estos son ya profesionales. Y macarras donde los haya. ¿Pero tú te crees que a la gente le preocupa eso? O en prototipos ideales, bien tú, Rubiales está en República Dominicana con el heredero de Europa.
Diego, si no le preocupa que pague su luz un 80% más o la cesta de la compra, ¿tú crees que le preocupa a la gente eso? O sea, si la gente no sale a la calle...
Es que por cosas como esta te pasan eso, ¿eh? Es decir, por cosas como esta, por tener que soportar este tipo de corrupción, la cesta de la compra es más cara y la luz se paga más cara. Y el coche eléctrico es subvencionado para los ricos y el coche pequeñito ha subido el triple que los coches de alta gama. Y el aceite de oliva sube, pero el whisky de marca no. Y pero el tabaco, mira, no ha subido todavía y los huevos han subido al triple. Es decir, es que estamos generando unas desigualdades y estamos cargando la carga sobre los más débiles.
Yo, a ver, soy partidario de que el que la hace la pague y si Rubiales y su equipo han metido la mano, que se les carguen. Pero qué casualidad que en plena o caso Coldo, cuando está el tema también de Begoña y las comisiones y todo el tema Marruecos, de repente cada dos por tres van saliendo nuevos temas para ir tapando los anteriores.
Este de Rubiales es porque se le han hinchado los ovarios a la jueza y ha dicho, llevo un año pidiendo los papeles, no, o me los da o voy por ello, y mando a la UCO. Y mucho ha esperado, porque ¿y cuándo manda a la UCO? Tú echa para atrás. ¿Cuándo es? ¿Cuándo tiene que decir la jueza, vayan ustedes a la casa a sacarle los papeles que no me los da?
De todas maneras, llovido...
6 meses para atrás. En cualquier momento hubiese sido... Es que estos países...
Llovido lo que ha llovido en este país y pasado lo que ha pasado, y después de un año requiriendo a la Fiscalía información, yo creo que los ordenadores de la Federación Española de Fútbol estarán en el mismo vertedero que el ordenador de Barcelona. En el mismo. Sí. Así
después,
de claro.
Y después hay procedimientos administrativos que caducan y aparecen expedientes y móviles.
Por eso estoy yo más de acuerdo que es más una cortina de humo que un tema efectivo, porque efectivo es que no vas a trancar nada.
Y el tío estaba en República Dominicana hace un mes.
¿Qué
hacía en República Dominicana hace un mes? Viene el 6 de abril.
Ah, bueno, el tío de derecho tiene su negocio.
O van a hacer una amnistía para Rubiales, porque es amigo de Sánchez.
Mientras no vayan el Falcon, todo va bien, ¿no?
Pero que es amigo de Sánchez. ¿Sabe que Rubiales es amigo de Sánchez?
Sí.
Pero amigo de tomarse las mariscadas juntos.
Del padre fue alcalde, ¿no?
Sí, del PSOE. Y además, pasa que es que las cosas se borran y se olvidan, ¿no? Pero ha costado trabajo encontrar fotos con Rubiales. Pero ¿con cuánto salió una?
Pues gracias al besito de Rubiales. Está fuera de la federación, porque si no, seguramente seguía estando en la federación.
Hombre, no te quepa la menor duda. Y habría motivos para haberlo echado.
Sí.
Más
la
que
gente
el tiquito.
Discutiendo si el beso, si no el beso. Pero
si este tío un golfo a las 7.
Si es un macarra, tiene que estar fuera. No por el beso, a mí me da igual.
Me pareció más macarra la acción en el palco, tocándose sus palcos.
Es
un macarra.
Oye, ¿qué me dicen del senador andaluz, el señor Serra, este que ayer dijo: ven aquí, que te saco el col y te pego dos tiros, que yo soy el sheriff? bájate aquí a la tierra, que te voy a dar dos patadas. No dijo esto, pero vamos.
Lo de ayer en el Congreso, en el Senado, de vergüenza, patético. O sea,
bueno, yo para el puente y tal.
Insuperable.
Estamos
insuperable.
En un movimiento de macarrismo.
Insuperable no, porque tal como está el país, yo creo que al final va a llegar a las manos en algún lado. Alguien va a llegar a las manos. Pues está
tiene pinta, ¿eh?
A gritos pelados la ministra también.
Ha pedido perdón, ¿eh?
Sí, pero...
Pero se le fue, ¿eh?
Sí, claro, se le fue. Se le fue al país. O sea,
¿Y por qué se le fue? Porque yo vi la intervención de Los Santos, que no tiene que ver nada con Jiménez Los Santos.
No.
Que yo me enteré ayer de la historia política de ese señor, que para mí era un descubrimiento. Me enteré que existía cuando se enfrentó con Ignacio Escolar en La Sexta el fin de semana, que el tipo muy agresivo. Y ese tío, ¿de dónde ha salido? Tiene trayectoria política,
¿eh? Mucho en las tertulias de Cuatro, ¿eh? En varios programas por la tarde participa.
Ahora, pero...
No, lleva tiempo.
Tendría otra imagen. Yo no lo había visto nunca, ni el tono de voz, ni la manera de hablar. Y es un tipo con su trayectoria, licenciado en Bellas Artes, escritor, historiador, un tipo que estuvo en el gobierno de Madrid con Cifuentes, que no llegó ayer. Pero un nuevo protagonista, ¿eh? Este es un buen refuerzo para el debate parlamentario en el barro que nos hemos metido.
Es que al final, a ver, al final lo que hay, como el gobierno actual en estos momentos, le han salido lo que le ha salido, en el caso Coldo y las demás cosas, en vez de intentar hacer una limpieza y un mea culpa.
Vamos a buscar mamporrero para contrarrestar a Oscar Puente y compañía, ¿no?
¿Qué ha hecho el PP?
De su nivel.
¿Qué ha hecho el PP? Sabiendo lo que hay, ha puesto en primera línea a sus aguerridos, ha buscado sus 300 troyanos y en lo que se ha convertido ahora mismo el debate público es en tú más y a faltarte el respeto. O sea, ayer...
¿Y quién más ha salido beneficiado de esto? Porque yo creo que el PSOE se maneja mejor en este barro que el PP. Le saca más provecho el partido, que debería ser al revés, ¿no? Debería ser.
A ver, el problema que hay es que hay un trasfondo detrás muy importante y esto no hay Dios que lo aguante. La gobernabilidad, vamos a ver lo que pasa primero ahora con las tres elecciones que tenemos ahora en tres meses, con las catalanas, las vascas, las catalanas y las europeas, pero vamos a ver lo que puede aguantar este gobierno llegado a un momento dado. O sea, y en función de eso hablaremos. Porque los catalanes están pidiendo la independencia.
Los catalanes no.
Los partidos independentistas
catalanes. Sí,
los socios de Sánchez en el Parlamento. Esquerra y Junts. ¿Y qué pasará si Bildu gana el País Vasco?
Porque gobernará con el PSOE.
Claro. ¿Y qué va a pasar con el PNV?
Que se enfadará un poquito y a lo mejor pues dice, bueno, ya no me molesta tanto Vox para ir en una moción de censura. ¿Sí?
El PNV se la va a comer doblada.
Se puede poner...
apoyado lo que tenía que haber apoyado, pues ahora se la va a comer doblada porque el PSOE va a apoyar a Bildu y se va a quedar fuera de la jugada. Pues.
A no ser que el PNV y Bildu se pongan de acuerdo para gobernar en el País Vasco, que cosas peores hemos visto, porque aquí Pechi López fue el Endacari con el apoyo del Partido Popular.
A cambio de nada.
A cambio de cero. A cambio de desaparecer el Partido Popular por el del País Vasco, que fue el peor golpe que le dieron. Pero es que la política cambia de un día para otro. Si podemos hacer aquí política ficción y lo que menos sospechemos ahora mismo puede pasar.
Sí, no, estamos en un momento en el cual
pinta feo. A lo mejor hacen Lendakari a Per Aragonés. ¿No? Me he quedado descolocado porque ahora va a ser Junts, pero bueno, vamos a poner de persona de confianza a Pera en el País Vasco. Aquí ya cualquier cosa me la creo. ¿Tú crees que ganará Bildu? Yo tengo la sensación de que muchos están diciendo y al final no va a ser tan claro eso.
No, pero vamos a ser realistas y esto lo voy a decir desde un punto de vista del espectro político. Vamos a analizar las realidades. Los posicionamientos más radicales están ganando enteros en cada proceso electoral que se está celebrando. O sea, por un lado o por el otro. Es decir, por ejemplo, en el caso de los nacionalismos, los más radicalizados han incrementado sus apoyos electorales con respecto a los más moderados. Por lo que sí parece que su posicionamiento va a subir en número de votos. Que gane y pegue el sorpaso al PNV, pues no está nada claro. Pero que van a ganar escaños.
Que van a subir votos, está
claro. Votos y escaños,
¿y
seguro.
¿Y de dónde los saca? Pues los va a sacar del PSOE.
El voto radical últimamente no tiene un sesgo
de
claro.
¿De dónde los va a sacar?
Vamos a ser realistas. Es decir, el votante de Podemos no salía de la izquierda de toda la vida. El votante de Ciudadanos no salía del centro de toda la vida. El votante de Vox no sale de la derecha de toda la vida. El votante de Bildu no va a salir del nacionalismo ni de la izquierda de toda la vida.
¿De la izquierda del mismo
no? No, para nada. Se está generando una especie de votante cruzado en el que si tú analizas el comportamiento demoscópico, el que está votando a la derecha mañana te vota a la izquierda y el que está votando centralismo mañana te vota nacionalismo.
Yo no creo que un votante del PP o de Vox vaya a ir, o del PNV vaya. El PNV puede ser que pase a Bildu.
Hay que pensar una cosa.
El voto es díscolo, es decir, ya no hay un votante tradicional
social,
nadie.
Decir, no, yo no veo a un tío de Vox votando a Bildu.
Esa es la persona que se mueve en el centro derecha, centro izquierda.
En el año 2015, en la mesa electoral de San Diego en La Laguna, ganó Podemos.
Sí.
Una mesa en la que yo estuve. Ganó Podemos.
¿Dónde?
En San Diego.
donde votan las urbanizaciones de la zona.
Bueno, que de hecho muchos votantes de Podemos eran funcionarios. Clase media acomodada.
¿En qué año?
2015.
Vale, al principio.
Pero es que
al
igual,
principio hubo mucha gente equivocada.
Pero,
yo voy a decirlo públicamente, lo sabe todo el mundo. Yo en las europeas voté a Podemos.
Si volvemos
a la primera europea
San Diego,
que se presentaron.
Todo lo que esté viendo más o menos sabrá de dónde estoy hablando.
Si volvemos al caso de Bildu, estamos hablando que ha habido un blanqueamiento desde Madrid, en cierta manera. Y hay que pensar también una cosa también. Primero, tenemos, ahí están los resultados de prisa, un modelo educativo fatal. Nuestra juventud a nivel histórico no sabe.
No saben quién es Miguel Ángel Blanco, la mayoría.
Bueno, no saben ni quién es Franco. O sea, ha llegado un momento dado. O sea, con lo cual, fíjate tú, lo que le hablas de ETA y demás. Entonces, llegado un momento dado, estamos viendo de que hay mucha gente de joven que Bildu, pues son los adalíes de la Agenda 2030, del ecologismo, de qué chachi, qué bonito, qué demás.
Está muy equivocado, sí.
Efectivamente, entonces ese es el problema que hay. Si la gente de más de 40, 45 años, tenemos claro lo que es Bildu y de dónde viene Bildu. Pero la gente más joven, ¿no?
No, y mira, esto no quede como que estoy haciendo una defensa de Bildu como formación política ni de sus antecedentes políticos. Pero una cosa es lo que hace Bildu en Madrid y otra cosa es lo que hacen la gestión local de sus municipios. Es decir, cuidado que no haya ya una cierta masa social que esté vinculada al municipalismo, porque recuerden que el municipalismo también arrastra votos, en la que la gestión que esté realizando Bildu en los municipios repercuta directamente en que haya gente que les haya dado más confianza por la gestión local.
Ha tocado mucho poder local.
Exacto. Y el poder local, a eso me refiero. Y hay partidos que cuando tocan poder local se esgorrifan. Voy a decirlo en canario. Porque cuando hacen gestión, la hacen de forma nefasta. Y puede que otros, cuando hagan gestión, resulta que los perfiles que tienen a nivel local son gente menos politizada, menos radical, menos vinculada a cierto tipo de movimientos y más con un espíritu, pues, vamos a mejorar mi pueblo, vamos a conseguir un centro de salud nuevo, vamos a conseguir una escuela nueva. Y este tipo de mensajes trascienden al ámbito superior cuando hay un arrastre local. La papeleta local a veces arrastra la autonómica y eso sabemos que ocurre.
Hay otra cosita con el tema del PNV. El PNV, es verdad que igual que Bildu, han cambiado los candidatos, son candidatos jóvenes, pero también hay que recordar que el PNV es un partido muy rancio, muy del pasado.
Y que tiene 5 diputados en Madrid, como Bildu, que tiene 5. Están empatados técnicamente. Entonces,
llegado a un momento dado, para la gente joven, es un
huele partido mejor Bildu que PNV. También eso es importante.
O sea, ¿ustedes no creen en el sorpaso, entonces?
Va a haber lío. Bueno,
lo vemos aquí otro poco.
La semana que viene ya hay campaña electoral y Semana Santa, así que a lo mejor no hacemos programas el jueves. Así que nos vemos en 2 semanas. Cuídense mucho. Y familia, mañana a las 7:30 más o menos, José Ray al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.